3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, ¿qué tal estáis todos y todas? Bien, dispuestos, dispuestas a comenzar una nueva edición de Enreando. Ahí sentados en el sofá de casa, quizás pues llegando en el coche, ¿no? Y escuchando pues siempre cosas interesantes en torno a la tecnología. Es lo que tratamos todos los jueves entre las 7 y las 9 de la tarde. También los sábados a partir de las 3 de la tarde. No, de las 3 no, de las 2. No, de las 2 no, de las 12. Bueno, madre mía, ¿cómo andas hoy, Rafa? En la sintonía de Euskadi Digital, lo repito para que no nos liemos, los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a partir de las 12 del mediodía, enreando en la sintonía de Euskadi Digital con 2 horas de diversión garantizada que comienzan ahora mismo. He de decir que hemos tenido una semana un poco ajetreada y la verdad es que muchos de los que a diario nos escucháis Euskadi Digital, pues habréis notado que desde el lunes pues sucedían cosas extrañas en la emisión de Euskadi Digital. Todo ello pues ha sido un problema con la conexión a internet. Os lo hemos contado en más de una ocasión, que nuestro sistema de transmisión es tan innovador que utiliza internet como vía para hacer llegar a los centros emisores la señal y que luego se difunda en FM. Y claro, si eso falla, pues la emisión no se produce en condiciones normales. Afortunadamente, todos los sistemas de protección, todos los sistemas de seguridad que tenemos implantados, pues han funcionado bien. Lo que sucede es pues que nunca se puede conseguir la precisión de un sistema pues tan bien, tan cómodo que es cuando funciona bien. Claro, pues cuando van mal las cosas, pues las cosas han funcionado, pero cuando la conexión no iba, pues claro, no se ha conseguido esa precisión horaria y conseguir hacer las cosas a su debido momento. Así que os pedimos disculpas, os pedimos a todos y todas disculpas por si habéis visto que los horarios de la programación de Euskadi Digital han sido variados, pero ya está todo resuelto, ya está todo funcionando a la perfección, así que esperemos que eso no se vuelva a repetir. Como contraprestación, hoy hemos decidido que en el Ciberchoco vamos a llenaros el estómago. Sí, 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 no, que vamos a ir a una comidita y todos juntos, un almuerzo, así. ¿Qué os parece? ¿Os parece buen plan, no? Porque, claro, esto de las ondas de la radio hay que alimentarlo de algún modo, ¿no? O sea, lo mejor pues una buena chuleta o así, ¿no? ¿Qué os gusta? ¿Qué os gusta comer? Así, macarrones, espaguetis, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Lo que queréis? ¿Tortilla y patata queréis? Bueno, vamos a ver si somos capaces de pedirlo, porque en nuestro Ciberchoco va a estar Jorge Campanillas, organizador de Baskaria. Un encuentro que en torno a un plato pues se ponen a hablar de nuevas tecnologías Sí, sí, a un plato de los que se usa contenedor, cuchara, sí, sí, un plato normal. Bueno, pues han decidido combinar algo que a los vascos pues nos atribuye, ¿no? Eso de la gastronomía y todo eso. Bueno, pues se hace realidad por segundo año consecutivo. Baskaria 2.0 se ha celebrado en San Sebastián, en Donostia San Sebastián. Y hoy va a estar en unos minutos Jorge Campanillas aquí para contarnos en qué ha consistido el menú. Yo no pude estar y la verdad es que me ha contado un poco por encima lo que comieron y... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me lo contarán? Pues muchísimos son los contenidos que hemos preparado para este programa, esta edición 257 de Enredando, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. Y bueno, que tengo buenas noticias, sí, tengo buenas noticias, porque a lo largo del mes de mayo sabéis que siempre nos gusta medir esas descargas que realizáis a través de la página web de este programa, Enredando, www.enredando.net, las descargas que hacéis todos los que nos escucháis a través de podcasting. Y tengo buenas noticias porque, de media, tampoco tengo los datos al milímetro, ¿no? Los he visto un poco por encima. En unos días pues tendremos ya las gráficas, las estadísticas ya más de una forma más correcta para poder dar los datos con un poco más de precisión, pero aproximadamente sois más de 1.200 las personas que os descargáis semanalmente este programa. Desde luego, pues la vez que lo evaluamos anteriormente rondaba las 800, 900, ya ha dado un salto a más de 1.200 personas que todas las semanas descargáis este programa para escucharlo, lo cual pues no es más que agradeceros que estéis ahí, que desde luego pues divulguéis esa labor que hacemos aquí en Euskadi Digital, en concreto con este programa. Así que eskerrik asko a todos y muchísimas gracias. Bueno, que vengo hoy muy muy pretencioso, ¿no? Porque estoy hablando de comida y tal, os estoy poniendo ahí, vamos, que ya os veo a todos que se os está cayendo la babilla, ¿no? Decís, pero bueno, Rafa, ¿qué quieres? A estas horas, ¿crees que nos vas a matar? Que tenemos el estómago, que todavía no hemos merendado o no hemos comido, si lo estamos oyendo el sábado, ¿no? Y ya tú hablando aquí de chuletón, de sidrería y de cosas así. Bueno, pues luego escucharemos y hablaremos con Jorge en torno a ello. Y si queréis que os ponga los dientes largos, también hoy vamos a celebrar otra de las conexiones con Panda Security, en este caso no para hablar de seguridad informática, ya lo hacemos todos los días en el programa Conectados, en el informativo de Euskadi Digital, también en el programa de Iñaki Lázaro, en El Guardián, y que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que en el programa de Iñaki, en El Guardián, ha hecho un fichaje estelar, ¿no?, para hacer las conexiones con Panda Labs. Desde luego, pues yo creo que ha sido un buen fichaje. Bueno, pues estará hoy Panda, pero para darnos cuenta de 10 ganadores de un pase doble al Bilbao BBK Live Festival, al festival que está ya a menos de un mes de celebrarse en Covetamendi, en Bilbao, y que desde luego pues va a reunir lo mejor de la música, y Panda Security, consciente de ello, pues está sorteando entre todas las personas que registran un producto determinado un montón de pases de toda la jornada, de todos los 3 días, viernes, sábado y domingo, que se va a celebrar. Son los días 4, 5 y 6 de este próximo mes de julio en Covetamendi, en Bilbao, y desde luego pues hoy vamos a conocer quiénes son esos 10 ganadores, esos 10 afortunados o afortunadas que se llevan cada uno un pase doble para todos los días del Bilbao BBK Live Festival. Y además la semana que viene también volverán a estar, ya que ahora se intensifica, es el último mes, hay que ponerse las pilas y va a haber un montón de sorteos que todos os vamos a dar buena cuenta en este programa y también en El Guardián. ¿Qué os parece si cambiamos un poquito las tornas? Empezamos con un poquito de música para relajarnos. ¿Qué os apetece?
Me dijo adiós y después se fue. Y aquí estoy yo. Es tan simple, ya no hay más. Entiéndelo, qué frío entre tú y yo. Me dijo adiós sin mirar. Me importó, no hay nada que nos ate, ya no hay más, ya no hay por qué. dijo adiós y después se fue.
Después se fue.
Si te pierdo, ¿qué más da? Tú nunca me has querido y me da igual. Para ti solo he sido un juego, una historia más. Oh, si te pierdo, ¿qué más da? Aún me queda vida y quiero más. Lo que importa es vivir sin miedo, que ahora hay tiempo y yo ahora quiero más.
Euskadi Digital.
Bueno, mucha música, mucho ritmo, desde luego, para comenzar esta edición 257 de Enreando aquí en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Me está dando cuenta que dentro de una semana, en 7 días, estaré ya por estas fechas ya preparando la maleta, porque nos vamos a La Rioja Party. Comienza la temporada de parties, comienza, como siempre, con un muy buen sabor de boca. Sí, sí, Miquel, no te rías, por favor. Miquel Carmona, sí, tranquilidad. Con muy buen sabor de boca. Hoy, desde luego, va de gastronomía este programa. Ya decidido, literalmente, vamos. Está claro, con muy buen sabor de boca. Luego os explicaré por qué digo que con muy buen sabor de boca. La Rioja Party, y ese encuentro que ya lleva, pues creo que son 8 años, 9 años, celebrándose en Haro, en la localidad riojana de Haro, donde se congregan. Y esta vez, bueno, ya no puedo decir se congregan, porque puedo decir nos congregamos, ya que me he apuntado como participante en esta ocasión, en este año 2008, a este encuentro que, desde luego, pues reúne en torno a 200 personas con su ordenador, que nos desplazaremos, uy, cómo cambia esto, a la localidad riojana, a Haro, y compartiremos esos 3 días pues con muchas actividades, sobre todo diversión, conocer gente nueva. Y bueno, pues que estaré yo por ahí todos los días, de viernes a domingo. También Jim Schaefer, nuestro compañero Jim Schaefer, también va a estar por allí con sus ordenadores y sobre todo con sus robots, que tanta atracción causan a todas las personas, y desde luego pues son un aliciente muy muy divertido para todos los que allí acuden. Pues eso se celebrará días 13, 14 y 15 de este mes de junio en la localidad riojana de Haro. Podéis ver más información www.riojaparty.com. ¿Y por qué decía que va de lo gastronómico? Pues porque siempre hemos valorado una cosa muy interesante que tiene este encuentro, y es que tienen previsto todo el asunto de las comidas, de los almuerzos y las cenas. Y puedes apuntarte y coger el paquete completo y poder tener la comida y la cena. Y también íbamos a lo gastronómico, porque ya os hemos contado hace ya un año, ¿no? Pues cuando hemos estado en otras ocasiones, ya que este año creo que será la cuarta o la quinta vez que acudimos a la Rioja Party, y os comentábamos que los domingos acaban por todo lo alto celebrándolo con una gran parrillada para todas las personas, con chuletillas, morcilla, chorizo, panceta. Bueno, Miquel Carmona tiene hecha bien la contabilidad de todo lo que cae ahí a las brasas, y desde luego pues es una forma muy amena, y sobre todo para aquellas personas que siguen pensando que la informática aísla, que eso de internet aísla, pues ahí tienen un ejemplo claro, 200 personas que siempre, pues independientemente del uso del ordenador, pues luego siempre se está charlando, siempre se cuentan anécdotas, se aprende mucho y además se comparte la mesa. O sea, ¿qué más podemos pedir? Rioja Party, www.riojaparty.com. Creo que quedan en torno a 80-90 plazas. Míralo ya si te quieres apuntar, porque además pues tampoco es una party que sea cara y resulta pues bastante divertida para acudir. Y si vas a estar en la Rioja Party, lo dicho, allí nos veremos, y el sábado a la tarde, no sé si es a las 7 o a las 8 de la tarde, aproximadamente sobre esa hora, ofreceré una conferencia en torno al podcasting, a cómo crear un podcast como cualquiera desde casa con su ordenador puede hacer un programa de radio y difundirlo a través de internet. Algo que desde luego pues gusta mucho y cada día pues tiene más personas que les gusta esa modalidad. Pues ahí están los datos, Rioja Party, próximo encuentro, y posiblemente nos animemos también a emitir alguna de las conferencias que se van a producir ese sábado día 14. Sábado día 14 seguramente habrá emisión en directo aquí en Euskadi Digital de conferencias, y luego posteriormente, por supuesto, todos los que nos escucháis vía podcast podréis disfrutar de ellas en nuestro canal de conferencias. ¡Qué cantidad de cosas tenía para hoy! Todavía seguimos, porque ahora llevamos a los contenidos habituales y nos vamos a las encuestas, que es por donde suele comenzar este programa, que hoy pues parece que tenemos bastantes cosas que contaros, pero vamos ya directamente, no perdemos un segundo, a las encuestas, la más antigua de las que tenemos publicadas. ¿Por qué crees que Windows Vista no termina de convencer a los usuarios? Te damos varias opciones. La que más votos ha recibido, con un 43% de votos, Windows XP es suficiente para la mayoría. Por problemas de seguridad se lleva un 24,5%. Cambio radical del escritorio, menús, etcétera, un 18%. Con el tiempo, Vista gustará en un 10%. Y finalmente, la opción menos votada, por cuestiones económicas, con un 4%. Con lo cual, pues algo más de 4 de cada 10 que habéis votado, habéis indicado que porque Windows XP es suficiente. Nos vamos a traer las cuestiones. Por cierto, esta semana se confirmaba por parte de Telefónica que va a ser la que va a comercializar el iPhone en el Estado español y que se va a celebrar, o sea, va a tener lugar a lo largo de este año. No es que nos queramos contar más. De verdad, en mi vida había visto una nota de prensa que no llegase a ocupar ni las dos líneas. Ni dos líneas de nota de prensa, si es una hoja en blanco casi. Si solamente dice eso. O sea, no es que os queramos contar más, es que os hemos contado el 100% de lo que dice la nota de prensa. Y no es que lo hayamos resumido, es que literalmente no dice nada más. El resto ya es, pues, rumorología. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que ahí se les ha cazado, porque un blogger, una persona que escribe en un blog, ha encontrado, no sé si de casualidad o haciendo pruebas, cuál era la página web que estaba preparando Movistar para el lanzamiento del iPhone. La ha encontrado, que estaban diseñándola, que estaba por ahí, y la ha publicado, la ha hecho pública en su blog, la gente ha empezado a verla, y cuando fui yo a visitarla, pues resulta que los ficheros los habían eliminado, los habían borrado, o sea que se han dado cuenta y han dicho, que lo está viendo, que alguien se ha chivado, que alguien lo ha visto, echar ahí la persiana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ha tenido que sacar una nota de prensa y decir, sí, bueno, vamos a ser nosotros, sí. Pero bueno, por favor, sacar una nota de prensa, y de verdad, que lo he medido, y es que no llega a dos líneas. Que no llega a dos líneas la información, y esa es toda. Pues sí, vamos a ser nosotros, uno. Y dos, va a ser a lo largo de este año. En fin, pues nos esperaremos acontecimientos, algo que desde luego pues no es novedad, porque ya se iba hablando desde hace mucho tiempo, así que a ver cuándo llega. Lo que sí es más novedad, y no lo ha citado Telefónica, es que posiblemente pudiera haber alguna fórmula de que el iPhone pudiera costar en torno a los 100 euros, mediante pues un sistema como los actuales, ¿no? De permanencia, de poder estar una serie de meses y que nos cueste menos el teléfono, lo cual eso sí me parece ya más una novedad, porque desde luego el precio era uno de los frenos importantes para hacerse con este teléfono de Apple. Hablamos del iPhone, la pregunta que os hacíamos hace unas semanas, ¿ha aumentado tu interés por el iPhone en los últimos meses? La respuesta que obtiene de momento va ganando, un 42% de los votos, no tengo ningún interés en el iPhone. Bueno, pues empezamos bien. Con un 32%, no, está igual el interés por el iPhone, no se sabe si a favor o en contra. Tercera opción, con un 16% de los votos, sí, me parece ahora más interesante. Y con un 9% la opción menos votada, sí, el que ahora tenga 3G es importante. Con lo cual, pues veremos qué es lo que sucede. Desde luego, pues sí que tendrá sus usuarios, sus personas aférrimas. De todas formas, pienso yo que quien de verdad desea un iPhone, le gusta sus cualidades, pues ya se habrá hecho con uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, pues a esa gente tampoco le suele importar mucho el precio, el conseguirlo mediante eBay o mediante otro sistema, y pienso que los más aférrimos a este teléfono pues ya se habrán hecho con él, y desde luego llama la atención más del 40% de vuestros votos que han ido indicados a que no tenéis ningún interés en este teléfono de Apple. Más preguntas, os decíamos que a ver si ahora recibes más spam que hace un año. Vaya, hoy estamos con el 42, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Que siempre votéis las mismas opciones o qué? Porque hoy todas las respuestas ganadoras están siempre con el 42%. 42% la ganadora, más o menos parecido, de momento, va ganando más o menos parecido el nivel de spam que recibes ahora que hace un año. Sí, mucho más, un 25% de los votos, un 21% habéis dicho que no, casi no recibo spam, afortunados. Sí, algo más que en un 8%, y finalmente la última, sí, por un contacto que envía correos en cadena, con un 4% de vuestros votos, con lo cual pues más o menos el nivel de spam es parecido, y la siguiente opción bastante más. Y en relación a este asunto del correo basura, os hacíamos la semana pasada una pregunta, y ese que a ver si utilizas el campo CCO al reenviar correos electrónicos que desconoce su procedencia. El 41% decís que sí, lo hago porque los destinatarios no se conocen entre sí, 35% decís sí, lo hago para evitar en parte el spam, Un 17% habéis dicho no, nunca he oído hablar de eso, y finalmente con un 6% no, da igual cómo se reenvía esos correos. Bueno, vamos a hacer una suma: 4 y 3, 7, 76, 77% de vuestros votos aproximadamente, sumando las dos primeras opciones, 77% sí utilizáis el campo CCO al reenviar correos electrónicos, lo cual está muy bien. Hay una opción que dice no, nunca he oído hablar de eso, y posiblemente, igual que lo hice la semana pasada, pues hay alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, ¿eso del campo CCO qué es? Y dado que ha surgido esta pregunta, pues yo me comprometí a que todas las semanas iba a hacer una pequeña explicación de por qué tenemos que usar el campo CCO a la hora de reenviar correos electrónicos, así que disculpas ante todo a quienes ya sabéis de sobra para qué sirve el campo CCO y lo usáis, pero hay más personas que nunca lo han utilizado, lo han visto por ahí y no saben la importancia que puede tener, así que si me permitís unos minutitos, en un momentito voy a comentar este asunto del campo CCO. Cuando reenviamos un correo de esos que nos llegan con alguna cuestión graciosa, algún PowerPoint, alguna frase o alguien que necesita ayuda, perdón, y que pide que divulguemos lo máximo posible el mensaje, lo que solemos hacer es, en el campo para, ponemos los emails de nuestros allegados, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas a las que se lo queremos enviar, ¿verdad? Y les llega a ellos y sin ningún problema. Lo que sucede es que si eso se reenvía en forma de cadena, es decir, se va haciendo sucesivos reenvíos y se utiliza el campo para, que es el que habitualmente utilizamos para enviar un correo electrónico, pues esas direcciones de correo electrónico quedan visibles y cuando le damos a reenviar siguen quedando dentro del texto del mensaje publicadas. ¿Qué sucede? Que hay muchas cadenas que se crean para recopilar direcciones de correo electrónico para posteriormente venderlas y conseguir pues que recibamos más correo basura. Ese es lo peor de todo esto, ¿no? Entonces, por ello se aconseja el uso del campo CCO. ¿Qué es el campo CCO? Pues funciona exactamente igual que el campo para, es decir, que las direcciones de correo electrónico que indicamos en el campo CCO pues van a ser receptoras de nuestro mensaje. Lo que sucede es que entre las personas que ubiquemos en el campo CCO no se van a ver las direcciones de email entre ellos, ¿de acuerdo? Es como si enviásemos un correo electrónico, no vemos la dirección de a quién la estamos enviando, pero nos llega. Es decir, efectivamente, te llega el correo, pero si vas arriba ves que no aparecen las direcciones de correo electrónico. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si reenviamos o se vuelve a reenviar, ya estamos ocultando las direcciones de email de los destinatarios, con lo cual conseguimos dos ventajas que son las que apuntábamos en la encuesta. Una de ellas es que tratemos de frenar la difusión de direcciones de correo electrónico vía email para que luego pues alguien no pueda capturarlas y hacerse pues con una suma importante de ellas que luego puede venderlas. Y dos, pues porque resulta de mejor educación el que cuando enviemos un mensaje y los destinatarios no se conozcan entre sí ni tengan relación entre ellos, pues ocultemos sus direcciones de email, ya que alguno de ellos pues se puede sentir molesto o molesta, ¿no? Porque estamos difundiendo a otras personas una dirección personal. Con lo cual, pues es otra de los motivos por los que utilizar este campo. Así que, pues ya, si no lo conocías, ya sabes que hay otro campo para poder poner direcciones de correo electrónico. Si estás acostumbrado o acostumbrada a ponerlo en el campo para, busca debajo y verás que hay otros dos. Uno se llama CC, dos Cs, CC, y el otro CCO. CCO quiere decir con copia oculta. Son las siglas de con copia oculta. Pulsa en Gmail, estuve mirando y vienen unos enlaces justo debajo del para, así que pulsas y se despliegan estos campos, verás que te dice añadir CCO, pues le pegas ahí y ya verás que se abre otra casillita, ahí pon las direcciones. Claro, ¿qué ocurre? Que ese mensaje, todos los mensajes de correo electrónico necesitan tener un destinatario en el campo para. ¿Cómo deberías de hacerlo? Pues en el CCO, como he indicado, pones todos los destinatarios y en el campo para te pones a ti mismo, a ti misma, pones tu propia dirección de correo. Claro, ese mensaje te va a venir de vuelta, es como si lanzas un boomerang, ¿no? Te vuelve el mensaje a ti, pero no pasa nada, al resto de gente también le llega, no se van a ver entre ellos y has conseguido pues el objetivo que estamos haciendo esta pequeña campaña que ha surgido a raíz de esta encuesta. Así que ya vemos, 70% de los que habéis votado sí usáis el campo CCO. Y la mayoría de vosotros lo habéis hecho porque los destinatarios no se conocen entre sí. Es la opción que os dábamos en segundo lugar y que vosotros habéis puesto en el primero. Y vamos ya con la consulta de esta semana. La preguntita que lanzamos en esta ocasión dice así: ¿has devuelto alguna vez un aparato electrónico que funcione correctamente? Pues que has ido a la tienda y has comprado, pues no sé, una PDA, un teléfono móvil o algún artilugio de tecnología y que funcione correctamente, y aún a pesar de eso, pues has procedido a devolverlo, no por su funcionamiento, sino por algún otro motivo. Las respuestas que os ofrecemos son: no, siempre tenía algún fallo, es decir, que cuando lo has devuelto es porque realmente tenía un mal funcionamiento. Sí, al llegar a casa pensé que no lo necesitaba, o como suele suceder, ¿no? Me hicieron pensar que no lo necesitaba. Yo lo compré todo ilusionado y cuando llegué a casa me quitaron la idea. ¿Pero para qué quieres eso? Pero si ya tienes, pero mírate lo que tienes en el cuarto, pero si está todo a tope. Esas frases que seguro que os suenan familiares, que estáis ahora sonriendo, ¿eh? Ya sabemos de lo que hablamos. Sí, al llegar a casa pensaste o te hicieron pensar que no lo necesitabas. Tercera respuesta: sí, porque no hacía lo que yo quería. Es decir, que al llegar a casa lo enchufas, lo pones y dices: joder, es que no hace lo que yo exactamente quiero, lo voy a devolver. Otra opción: nunca he necesitado devolver nada. Si siempre todo lo que has comprado, pues no te hago problemas y lo sigues teniendo. Y la última respuesta: sí, porque lo encontré más barato. Pues que llegues a casa y dices: anda, pero si en esta tienda está más barato. Bueno, lo devuelvo, que me den el dinerito y me voy a esta otra que así me sale un poquito más barato. Encuesta que está en marcha, que ya puedes votar: www.enredando.net, www.enredando.net. Ahí tienes para hacer la votación a todas las encuestas, darnos tu opinión. También tenemos otra en marcha, el perfil del oyente. Queremos conocer datos. La semana que viene, que tendremos un poquito más de tiempo, ya analizaremos los datos que estáis dejándonos a través de esta encuesta. ¿Cómo encuentras la encuesta del oyente? La que os pedimos, pues, un poco desde qué región nos escucháis, si nos escucháis en FM o a través de podcast, qué secciones os gustan más, qué secciones os gustarían que incluyésemos y que no hay actualmente aquí en Enredando. Pues podéis acceder a esta encuesta simplemente accediendo a nuestro portal www.enredando.net. En el menú de la izquierda veréis que hay un apartado que pone encuestas, pulsad encima de ella y veréis que hay una que se llama perfil de oyente. Pulsad encima de ella y se os desplegarán todas las preguntas, que estaremos encantados de que respondáis y que nos deis vuestra opinión, y desde luego pues es bastante útil para conoceros un poquito más. Ya va siendo hora de que pongamos marcha, de que empecemos con las noticias en unos instantes. Después de las noticias, sabes que nos vamos de comida. Nos vamos con Baskaria a hablar de esta iniciativa que tuvo lugar la semana pasada en Donosti, San Sebastián. Así que nosotros, pues, vamos a comenzar ya las noticias con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta tus orejillas.
Este pasado lunes acudió Mark Spencer, creador de la centralita telefónica de software libre Asterisk, al Museo Guggenheim de Bilbao, donde habló sobre lo que el futuro nos ofrecerá si utilizamos Internet como medio para las llamadas de voz. ¿Quieres conocer con detalle el futuro de la voz por Internet? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, Mark Spencer en la sintonía de Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
El sitio de subastas en Internet eBay ha sido condenado este miércoles por un tribunal francés por falsificación y deberá pagar ni más ni menos que 20.000 euritos de nada por daños y perjuicios a un grupo de artículos de lujo Hermès, según ha informado el abogado del grupo. Esta condena es una primicia en Francia, según Emmanuel Colom, abogado del grupo Hermès, que en febrero de 2007 había iniciado una acción judicial contra eBay por la venta de carteras falsas. Una usuaria del portal, esto es lo que sucedió, una usuaria del portal de subastas había vendido tres carteras Hermès por 3.000 euros, dos de las cuales eran falsas. El alegato del abogado de Hermès a comienzos de abril de este año en el Tribunal de Gran Instancia de Troyes fue para demostrar que el portal de subastas estadounidense participaba en los fenómenos de falsificación y había reclamado 30.000 euros por daños y perjuicios por complicidad en la falsificación. Pues parece que sí que ha habido más casos. En agosto de 2007, el líder mundial de cosméticos L'Oréal había demandado al sitio estadounidense en 5 países europeos también por falsificar frascos de perfumes. En septiembre de 2007, los grupos de productos de lujos Louis Vuitton y Dior Couture demandaron ante el Tribunal de lo Comercial de París y los reclamaron 20 y 17 millones de euros respectivamente por daños e intereses en Estados Unidos. Un caso similar enfrentó a la sociedad de productos de lujo Tiffany y a eBay. Bueno, no sé, hasta cierto punto eBay tampoco puede, de hecho ya lo dicen los anuncios, ¿no?, que no pueden verificar la veracidad al 100% de lo que ahí se anuncia. Es un contacto entre particulares, bueno, o entre empresas, tiendas y particulares, y tampoco me imagino que puede poner la mano en el fuego y que si alguien dice que vende un Ferrari, pues realmente es un Ferrari, por poner un ejemplo así que se vea más claro, ¿no?, que sea un coche Ferrari, que no sea pues una falsificación o que tenga algo que sea que no se ajuste, ¿no?, a la descripción. Eso ya lo dice bien claro en las condiciones, que siempre son del vendedor, de quien hace la venta. Pero no sé por qué motivo, pues en esta ocasión parece que el tribunal francés también ha sabido buscarle la vuelta y hacer culpable a eBay de esta falsificación, ¿no?, de productos de lujo. Desde luego, pues siempre pues hay casos de estos y hay que tener mucha precaución cuando compramos a través de internet, bien sea en eBay, bien sea en una tienda, de que lo que vayamos a adquirir pues cumple las garantías y cumple los requisitos que nosotros antepongamos. Claro que si nosotros sabemos que es una falsificación, bueno, una falsificación, una copia, ¿no?, y dices, bueno, pues te lo dan a menor precio o alguna cosa, pero ya te dicen claramente o ves claramente. Esto es como sucede con la piratería, que por cierto luego vamos a hablar un poquito con lo del Top Manta, ¿no?, que tú ves ahí el disco y ya sabes cuál es la procedencia de esos discos. De hecho, cuando abres uno, pues ya ves que es una copia y bueno, pues tiene un precio inferior. Y lo digo porque esta semana pues se ha apelado al interés por salvar la industria y decir al consumidor que no adquiera esos discos, lo cual pues me parece muy bien desde el punto de vista del ministerio, pero me parece muy complicado, ¿no?, porque si nos dicen que un disco pues nos cuesta la mitad de precio o menos de la mitad que lo que cuesta en la tienda y suena exactamente igual, pues muchas personas optarán por esta alternativa, con lo cual pues parece bastante difícil de erradicar. ProMusicae y las cuatro grandes discográficas la han emprendido contra el programador Pablo Soto, desarrollador español de tecnologías P2P como MP2P, Blubster o Meno, que permiten el intercambio de archivos de audio. Las demandantes, Warner Music, Universal Music, EMI Music y Sony BMG Music Entertainment y ProMusicae, le acusan de competencia desleal y le reclaman ni más ni menos que 13 millones de euros. 13 millones de euros por daños y perjuicios. Javier de la Cueva, uno de los abogados de Soto, asegura que su defendido le demandan por incitar a los usuarios a descargarse productos. Según explica de la Cueva, Soto pone a disposición de los creadores de música libre el sistema de distribución de contenidos libres. Si después el usuario lo usa para otros fines, no es su responsabilidad. Planeamos defendernos firmemente, dice de la Cueva, contra este intento de destruirnos de las multinacionales discográficas. Y Soto ha dicho que es que él es el presidente y fundador de MP2P Technologies y dice que en lugar de abrazar la tecnología eligen un camino que en última instancia les llevará a su propio final. El litigio en sí mismo no es un modelo de negocio válido, sin embargo, ha sido su fútil y desesperado objetivo desde el advenimiento de las redes P2P. Soto ha añadido que ProMusicae ha intentado planear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral, según el juicio de Soto, como es la tecnología P2P. La demanda de ProMusicae ante los juzgados de lo mercantil en Madrid contra Pablo Soto, creador máximo y responsable de las páginas Blubster, Piolet y Manolito, que proporcionan pues programas P2P para el intercambio ilegal entre particulares de música protegida. A lo largo de más de 100 folios de escrito, los demandantes argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas con evidente ánimo de lucro y con una conducta parasitaria para obtener provecho de la obra de otros. Bueno, la información continúa más, parece un asunto bastante claro. Ahora pues ProMusicae y varias discográficas atacan ni más ni menos que a quien ha programado una herramienta P2P, y desde luego por la defensa que plantean ellos es la que se está usando siempre, ¿no? Pues que la herramienta está ahí y luego ya el uso que haga cada uno, pues allá ellos, y bien claro que lo dicen, que pues ahí no es que se laven las manos, sino que luego cada cual es responsable de lo que haga con el programa una vez instalado, aunque ellos pues fomentan y quieren que se utilice para el intercambio de música libre. Lo comenté hace ya unas cuantas semanas y os decía que ahora que se acerca la Eurocopa, que se acercan también los Juegos Olímpicos de Pekín, pues que aprovechaseis para adquirir una pantallita plana. Y es que a raíz de estos espectáculos deportivos, de estos eventos deportivos, pues suelen descender, siempre lo ha hecho, ¿no?, el precio de las televisiones. ¿Por qué? Pues porque siempre, para poderlos ver a sus anchas, pues todo el mundo parece que es el momento ideal para cambiar la televisión de casa. Por ese motivo, pues se espera, o de hecho ya se está apreciando en el sector, el aumento de televisiones de planas, y por ese motivo pues siempre se produce una ligera bajada de precio motivada por ese aumento de ventas, fundamentalmente por estos dos eventos deportivos que he comentado. Los televisores planos ya son la tabla de salvación del sector de la electrónica, que está viviendo una caída de ventas en los equipos de sonido, también en los electrodomésticos, los móviles y las cámaras de hacer fotos. Solo las ventas de televisores planos crecen. El inicio esta semana de la Eurocopa en Suiza y Austria y los Juegos de Agosto auguran también un excelente segundo trimestre. El año pasado se vendieron 3 millones de televisores plano LCD y 200.000 de plasma, una cifra récord. La consultora GFK estima que en este año la venta de televisores LCD rondará los 4 millones de unidades, con un aumento cercano al 28%. Las ventas de televisores de plasma se situarán entre 205.000 y 210.000 unidades. Una cosa es que se vendan las unidades previstas y otra que se facture lo deseado, eso es lo que dice el sector. Los aparatos planos siguen bajando de precio, especialmente en el tamaño más popular, el de las 32 pulgadas, es el que más se vende. El consumidor quiere gastar entre 600 y 1.000 euros por la compra del televisor, pero las tiendas destacan que los modelos de 40-47 pulgadas con paneles de 1.080 líneas que cuestan entre 1.500 y 2.000 euros. Demasiado para los tiempos que corren, resulta pues sí, un tanto caro. Pues veremos qué es lo que sucede. Desde luego son todo ventajas estos televisores planos. El único inconveniente que le vemos muchos es que siguen siendo un poco caros para el bolsillo, pero tiempo al tiempo. Y si aquí vamos a estar con acontecimientos deportivos de esta índole y cada vez que hay uno pues va a bajar un poquito el precio por la venta, pues será cuestión de esperar y podernos hacer con una flamante pantallita plana para poner en ese lugar de la sala que ya tiene reservado para que puedas ponerla en la pared. Claro, me estaba acordando ahora de una anécdota que me sucedió hace unos cuantos años, de una persona que había comprado una pantalla de plasma de 42 pulgadas y decía la mujer, la señora de la casa, decía que no, que de colgarla en la pared nada, que eso había que hacerle un armario. Y le hicieron un armario de madera, pero bueno, imaginaos, va a meter una pantalla de 42 pulgadas, un pedazo de armario de madera, y dices, pero bueno señora, pero esto con un soporte lo pone en la pared y no tiene que pensar armario, que no, que la tele hay que ponerla en armario. Madre mía, dices, para un avance que nos da la tecnología de poder poner la tele como si fuera un cuadro, y la señora RQR, que ella la tele siempre la había puesto en un armario, y que si se tiene que comprar un armario más grande, se compra un armario más grande, y es lo que hizo. Vamos a hablar de los huevos de Balmer. Bueno, perdón, no le quería a Steve Balmer ofender, no me refiero a eso, pero es que recordaréis que hace un tiempo, hace unas semanas en Hungría, Steve Balmer tuvo un ataque de un estudiante que le lanzó unos huevos. Bueno, pues a raíz de eso ha nacido un sencillo juego que se controla tan solo con el puntero del ratón y con uno de los botones. Steve Balmer atacado por huevos permite controlar al idiota los huevos, así dice, ¿eh? O a Balmer, cabeza huevo. En el primer caso, el jugador controla un puntero y debe acertar al personaje. En el segundo, maneja a Balmer para evitar el ser acertado. El pasatiempo está disponible. ¡Hombre! ¿Quieres la página web? Sí, no, que ya, no, si ya te veo que has ido corriendo al ordenador, al teclado para escribir. ¿Qué quieres que te diga la página web para que le tires los huevos, para que le tires unos huevazos a Steve Balmer? www.egg-attack.com. Egg con dos Gs, es huevo en inglés, y attack, pues ataque, attack.com. Egg y un guión en medio, egg-attack.com. En esa página web pues puedes tirarle los huevazos a Steve Balmer. El sistema de puntuación se divide en huevos, claro, no, lógicamente, huevos acertados en cabeza y cuerpo, que dan más y menos puntos respectivamente. Hay que acertar en la cabeza, ¿eh? Nada, en el cuerpo no valen, te quita puntos a la cabeza. El juego permite introducir un nombre de usuario para así entrar en un ranking online de puntuaciones. Por otro lado, los creadores del videojuego, la empresa suiza Cultimedia, se ha permitido aún más bromas de lo que ya en sí el título es el título con un iPhone que descansa en el escritorio de Ballmer. Pues sí, eso ya desde luego es para rizar el rizo, ¿no? Que al pobre Steve Ballmer le pongan algo de la competencia. Bueno, pues esa es la cuestión. Es un juego sencillito en cuanto a su presentación gráfica. Si quieres verlo, eggattack.com. Hablando de Microsoft, hablando del gigante, y es que Bill Gates ya está pronunciando, o tiene previsto ya pronunciar, su último discurso como empleado de Microsoft. Al tratarse de grandes personalidades, los discursos de despedida tienden a ser numerosos y es difícil saber cuál de ellos es verdaderamente el último y definitivo. Pues claro, porque puede decir, este es el último, pero para que vaya la gente. Porque luego de un mes después, ¡hala!, que vuelva a soltar. Pero no habías dicho que era el último el que habías dicho, otra vez te vuelves por aquí. No sé, yo todavía, estamos a primeros de junio, él ha dicho que se va a finales de julio, todavía quedan un poquito menos de 2 meses, yo creo que todavía hay tiempo de que dé otro discurso, así que no penséis que este es el último. Hay que cuestionarse que este discurso pronunciado por Bill Gates ante una audiencia de desarrolladores en la conferencia TechEd en Orlando, Florida, sea realmente la despedida. Quizás por ello el propio Gates precisó que se trataba del último discurso que pronuncia como empleado de tiempo completo de Microsoft. De hecho, Bill Gates ya había pronunciado lo que en ese caso lo calificó como discurso de despedida en la conferencia CES en enero de 2007. Vamos, en enero de 2007, no, si lleva ya despidiéndose 2 años. O sea, Bill Gates ya cuando se vaya a decir, vea, que este es el último, dice, venga, si nos llevas diciendo que es el último discurso, pero vete ya, venga, hala, tranquilo, vete a tu fundación y déjanos, y ya te has despedido, si ya sabemos que vas a seguir ahí, incluso estará en la fundación y algún día pues volverá a aparecer en las filas de Microsoft dando un discurso, o sea que no os preocupéis que no le vamos a callar. Bueno, pues eso, que Microsoft dice que ha dado el último discurso, pero aquí parece que no se lo cree nadie. Un abuelo crea un navegador especial para su nieto autista para que pueda utilizar la red de redes, para que pueda usar internet. Pues sí, estas cosas tan, estas noticias tan humanas. Y es que pues el programador John Lesier, afincado en Las Vegas, Estados Unidos, pensó que navegar por la red podría ayudar en la rehabilitación de su nieto autista de 6 años. Sin embargo, lo único que consiguió fue el desánimo tras constatar que para el pequeño Zack la gran cantidad de colores y banners y los contenidos estridentes de la red no le ayudaban en nada. Para solventar el problema, diseñó un navegador web específico para niños autistas que simplifica la búsqueda de contenidos y elimina los elementos que afectan a la mente de quienes sufren esta enfermedad. Lesier solo buscaba ayudar a su nieto Zachary Villeneuve, que vive en Saint-Rémy, Quebec, Canadá. Pero una vez que publicó en internet su proyecto, muchos padres quisieron probar el navegador Zack para niños autistas. Preguntando a pedagogos y rehabilitadores de autismo, el abuelo de Zack incorporó numerosas prestaciones a su navegador, como el bloqueo de algunas teclas y funciones del ordenador para que el niño no se distraiga con elementos secundarios, como el botón derecho del ratón o la tecla Imprimir pantalla. Algunas partes de la red tienen mucho material extraño que puede estar distrayendo y para un niño que se comunica de forma no verbal no habría ninguna posibilidad para que utilice esta información, según ha señalado un investigador de la University of Rhode Island. Otros elementos del navegador, como iconos simplificados, su gran tamaño ayudan al pequeño a acceder de forma directa a juegos, cuentos o ejercicios mentales. Estamos tratando de evitar aquellos sitios web, dice Lesier, que sean oscuros, agresivos visualmente o muy complicados, porque todo esto tiene que ver con su propia autoestima. Pues ya vemos de qué forma surge un navegador que va orientado pues a este público, a los niños que son autistas, y sin duda, pues como siempre suele suceder, ¿verdad? Surge de la necesidad, pues este abuelo que preocupado por su nieto decide ponerse manos a la obra y programar un navegador especial para él. Ya hay muchas personas, como acabo de decir, que están interesadas en este software, en este programa, y sin duda, pues quizás se acabe convirtiendo en un programa utilizado para este sector y para estas personas que lo necesitan. Así que, felicidades, una buena iniciativa. La policía ha desarticulado una banda de ciudadanos chinos que sacaba al mercado casi 150.000 copias piratas de música y películas, algunas de las cuales todavía no se habían estrenado en los cines de España, una estafa que supera los 2 millones de euros. En la operación Talgo, la mayor contra la piratería audiovisual en los últimos años, han sido detenidos 32 ciudadanos chinos, de los que 22 carecían de papeles para residir en España y trabajaban para la red en régimen de semiesclavitud. como correos en la distribución de los discos pirata en el mercado del Top Manta. La red contaba con 4 centros de producción en las localidades madrileñas de Getafe, Leganés y Parla, y otros 2 almacenes en Leganés y Alcalá de Henares, donde guardaban la mercancía, los CDs y DVDs vírgenes, fotocopiadoras industriales, bueno, pues todo lo que necesitaban, ¿no? En las fábricas de discos pirata la policía ha encontrado 40 torres grabadoras con 506 copiadoras que funcionaban las 24 horas del día, que más o menos, para haciendo unas multiplicaciones, sale que podrían elaborar diariamente del orden de 150.000 copias diarias. De hecho, los agentes han intervenido entre más de 300.000 CDs y DVDs ya grabados, entre los que se encontraban películas pues como recién estrenadas como La boda de mi novia o el último disco de Amaral. La mayoría de las copias máster de las películas eran obtenidas por el método de screening, es decir, grabado con una videocámara en una sala comercial. El valor de los discos que la banda solía sacar diariamente al mercado superaba los 600.000 euros. De hecho, solo en el mes de abril y mayo la red fabricó más de 3 toneladas de CDs y DVDs piratas que eran distribuidas por distintas provincias. En los 6 registros practicados la policía intervenía en multitud de material, entre ellos 162.000 películas, 144.000 títulos musicales, 500.000 de discos vírgenes... Bueno, terrible, amor, los números son tremendos. Pues esos son los datos que se ha conocido, y la frase que es la que antes he hecho referencia cuando hemos hablado del Top Manta. Recordáis que os he dicho que había una información hoy que hacía referencia a esto, y es que el ministro de Cultura ha dicho literalmente esto: hay que indicar a los ciudadanos que no deben comprar estos productos porque perjudican a la cultura. Y Antonio Camacho pues ha alertado de que el pirateo mata las ideas de la industria cultural. Bueno, hay que indicar a los ciudadanos que no deben comprar estos productos. Bien, igual está bien expresado, no deben comprar estos productos. No quiere decir que no los compren. De hecho, pues ahí están los Top Manta, vamos, que vemos por cualquier esquina. Quizás cada vez menos, pero bueno, es tal el volumen que hay que resulta bastante complicado pararlo. Y lo de siempre, ¿por qué hay correo basura? Pues porque la gente compra. Quizás tú no, pero hay gente que compra y se producen ventas, con lo cual resulta rentable. Y en este caso, pues lo mismo. ¿Por qué hay Top Manta? Pues porque la gente lo compra. Así que yo creo que hay que sacar estas conclusiones. Desde luego, pues hay que proteger lo que hay que proteger, pero también se debe analizar el por qué las personas y el por qué la sociedad pues acaba adquiriendo estos productos que tienen un coste inferior. Y en definitiva, hombre, sí le faltará el libro, le faltará una serie de información, pero desde luego pues no cuesta lo que cuesta un disco original, ¿no? No es que sea hacer apología de la piratería, no es mi intención el fomentar la piratería, pero creo que tampoco es mi misión no daros una visión de lo que ocurre realmente, ¿no? Y si estamos viendo todos los días la manta puesta en la acera y la venta y la gente mirando, pues no voy a deciros no, es que la gente no compra eso. Bueno, lo estamos viendo todos y desde luego pues lo que tenemos que hacer es contar las cosas pues así como son. Firefox alcanzó el pasado mes de mayo una cuota del mercado cercana al 19% después de marcar un casi 18% en el mes de abril, y según la tendencia y según los informes de la firma de análisis Net Applications, le indican que lo más probable es que Mozilla sea utilizado por más de un 20% de los internautas en este mes de junio. El navegador libre, que acaba de presentar una nueva versión en pruebas de su tercera edición, pondrá a lo largo de este mes la disposición de todos los internautas del Firefox 3. Además, no lo va a poner de una forma cualquiera, supongo que ya os habéis enterado, y si no, yo ahora mismo os lo cuento. Y es que Mozilla ha decidido hacer el lanzamiento de esta nueva versión del Firefox, la versión 3, de una forma singular, y es que pues va a señalar un día de descargas, es decir, va a decir: vamos a descargarlo, por ejemplo, no sé qué día será, pero vamos a suponer, vamos a descargarlo todos el día 20 de junio. Lo que pretende es tratar de batir el récord Guinness de descargas en un solo día, lo cual pues sin duda indirectamente contribuirá a aumentar el número de usuarios de este navegador. Así que en este mes de junio ya han anunciado, todavía se desconoce cuál va a ser el día de descarga, pero va a haber un día en el que Firefox va a decir: todo el mundo a descargar tal día. Y de lo que se trata es de a ver si se consigue batir el récord Guinness del número de descargas en solo un día. Firefox estará aún muy lejos del navegador líder en el mercado, el de Microsoft, Internet Explorer, que todavía utiliza el 80% de los internautas en muchos países. Esta información tiene un claro error. Bueno, ahí se anda. Digo, claro, por un motivo, porque si Internet Explorer lo utiliza un 80 y Firefox anda rozando el 20, ¿dónde están el resto de navegadores? Que sí, que es una opción minoritaria, pero bueno, ¿qué le vamos a dar? ¿Un 1%? Bueno, igual no está mal, ¿eh? Igual es un 1% lo que utilizan Opera, Safari y el resto de navegadores. Los usuarios del navegador se organizan desde Express Firefox para realizar una campaña de promoción previa a la llegada del Firefox 3, para la que no hay aún fecha definitiva, pero va a ser a lo largo de este mes de junio. Así que estaremos muy atentos a ver cuándo fija la fecha Firefox, y ese día pues trataremos de descargarlo, si no antes o después, pero desde luego que Firefox 3 parece, según lo que dicen los expertos, según dice la propia Mozilla, va a prometer mucho. Y aquí está la cuestión por la que hoy os planteábamos esa encuesta de si devolvéis aparatos electrónicos que funcionan perfectamente. Y es que hay un trabajo, que una encuesta, un estudio que dice que el mal funcionamiento del dispositivo está descartado en la mayor parte de los casos. Estos datos los ha constatado la consultora Accenture, que asegura que el 95% de los gadgets que vuelven a las tiendas están en perfectas condiciones. Un estudio de esta compañía recogido por The Inquirer señala que en la mayoría de los casos, en un 68%, las devoluciones se deben a que los compradores se sienten decepcionados por el aparato y deciden llevarlo de vuelta a la tienda. El 27% de las devoluciones, por otra parte, el comprador se da cuenta de que realmente no necesita ese gadget, y solo el 5% de los casos de gadgets devueltos son defectuosos. El 5% realmente sí están mal. Los datos de la consultora dicen que entre el 11% y el 20% de los aparatos electrónicos que se venden acaban regresando a la tienda, provocando unas pérdidas solo en Estados Unidos cercano a los 13.800 millones de dólares en el pasado 2007. Bueno, pues algo que preocupa a los fabricantes, la devolución de aparatos, de productos suyos que los venden y que vuelven, y claro, pues llama mucho la atención de que estén en buen uso, con lo cual hay que descartar el mal funcionamiento como motivo por el que los compradores pues devuelven ese aparato. Veremos qué acontece, qué nos contáis en la encuesta. Ya está publicada en www.enredando.net y ya nos puedes contar a ver qué opinas sobre esto. Otra de las noticias de la semana, otra de las noticias importantes que ha saltado a primera plana de todos los medios de comunicación: los billetes de papel de los aviones, que han pasado a mejor historia, ya hacen historia. A partir del 1 de junio, el tradicional pasaje formado por varias hojas grapadas y papel calco rojo que las aerolíneas han empleado desde los años 20 del pasado siglo ha sido sustituido por un montón de unos y ceros, con la imposición del billete electrónico, una medida que permitirá, según los cálculos de la IATA, un ahorro de más de 2.000 millones. Sin embargo, la medida ordenada por esta asociación hace ya 4 años ha provocado pocos cambios en el funcionamiento diario de las 240 compañías que forman parte de esta organización, entre ellas las españolas, que ya desde hace 3 meses el 93% de los billetes ya se emitían en formato electrónico. Para las cuentas de las aerolíneas, el objetivo de la IATA de cero papel supondrá un ahorro de más de 2.000 millones de euros en un momento delicado para el sector, precisamente por los precios de la subida de carburantes, por los máximos que está marcando el barril de petróleo. De hecho, el billete tradicional de varias hojas de papel que comenzó a funcionar en la década de los años 20, ¡wow! ¡Años 20! La cantidad de años que iba funcionando. Suponía un gasto aproximado de 8,5 euros frente a los 8 céntimos que cuesta el electrónico, pues es un ahorro importante. A lo largo de estos años, este tipo de pasajes fue evolucionando primero con la introducción de un modelo estándar y más adelante, en los años 80, con la incorporación de una banda magnética que permitía almacenar la información electrónicamente y que permitía emplearlo también como tarjeta de embarque. El primer billete electrónico fue emitido en el año 1994 y, aunque tardó en implantarse, una década más tarde, en 2004, tan solo el 19% de los billetes eran electrónicos. Así que si te toca coger un avión, no te asustes si te dan un número y te dicen: tenga, ahí tiene los datos. Y digo: oiga, pero deme algo así un poquito más serio, ¿no? Dice: no, no, con ese número usted vaya a la ventanilla y le dan todo. Pues que sí, que es verdad, que no te están tomando el pelo. Acabamos hoy las noticias hablando del iPhone 3G. Como decía antes, Telefónica nos ha hecho llegar esa escueta nota de prensa que no dice más que sí, que va a ser ella la que lo va a comercializar en el Estado español y que lo va a hacer a lo largo de este 2008. Pero tenemos otra información que consideramos por lo menos más interesante, ya que la nueva generación del iPhone podría empezar a comercializarse en Reino Unido a un precio cercano a las 100 libras, en torno a los 126 euros, a partir del próximo mes de julio, en un intento de Apple por cambiar su estrategia para impulsar las ventas, según publica el diario The Times. Este periódico londinense también informa de que, según los analistas de UBS, el nuevo iPhone se venderá en Europa por unos 99 euros. Los analistas de mercado esperan que Apple permita a las operadoras de telefonía móvil subvencionar la versión de tercera generación de este dispositivo, que incluye acceso a internet, teléfono, cámara de fotos, reproductor MP3 con pantalla táctil. Por otra parte, está previsto que Steve Jobs, consejero delegado y cofundador de Apple, desvele los detalles de este nuevo dispositivo en el discurso que ofrecerá el 9 de junio en San Francisco. Según fuentes cercanas consultadas por The Times, el nuevo modelo llegará a las tiendas británicas este mes y poco después de su desembarco en Estados Unidos. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en torno a este cambio de precio, que podría costar 99 euros, suponemos que también ligado a un contrato de permanencia, es decir, comercializarlo en una forma similar a los teléfonos actuales, ¿no? Desde luego, pues podría hacer que se disparen las ventas, ¿no? Porque si nos dicen que en vez de costarnos 500 euros o 600 euros el teléfono, nos cuesta 99, como que la cosa cambia, ¿no? Así que veremos qué es lo que acontece y si Apple pues decide cambiar su estrategia y conseguir que haya un mayor número de ventas. Nosotros con esta noticia ya acabamos por hoy, nos vamos en un instante, ya está la mesa puesta, nos vamos a Baskaria con Jorge Campanillas, el Ciberchoco, pero te recordamos que la información está en Euskadi Digital todos los días, apunta las horas, a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 la información tecnológica y solo tecnológica aquí en la sintonía de Euskadi Digital en nuestro informativo Conectados. Nosotros continuamos y como siempre lo hacemos enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos a nuestro Ciberchoco y hoy, pues, haciendo gala de la gastronomía vasca, pues creo que vamos a ofreceros un buen plato. No es una metáfora, no, realmente vamos a hablar de comida, aunque parece que esto era el objetivo secundario. La semana pasada, hace unos días, pues se reunieron en Donostia San Sebastián varias personas para hablar de la red, hablar de nuevas oportunidades de negocio. Todo ello se llama Baskaria. Baskaria en euskera es el significado equivalente, significa pues la comida al mediodía, almuerzo, pero ese es el fundamento y el nexo de unión de todas estas personas, aunque su objetivo principal es bien otro. Por ello vamos a hablar con una de las personas que lo han organizado en esta ocasión. Él es Jorge Campanillas, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon, Rafa.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, pues estamos deseosos de poder escuchar qué es Baskaria. Baskaria, ya acabo de hacer la traducción para todos aquellos pues que no entiendan euskera. Y nos gustaría pues que definieras cuál es el objetivo y un poco pues en qué se basa esta iniciativa.
Primero, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros y porque podamos difundir la iniciativa, que bueno, que como ya has explicado un poco, la cuestión, en el fondo la idea surgió para reunirnos, para juntarnos y charlar y conocernos. O sea, en el fondo la idea surgió pues para poner en común pues las ideas y los proyectos y nuevas tecnologías que están surgiendo en el País Vasco, ¿no? Es decir, muchas veces no sabes lo que tienes al lado y te vas fuera a buscarlo, pues dices, oye, ¿y por qué no nos juntamos todos? Nos vamos a comer delante de un buen chuletón y ponemos y decimos lo que está haciendo cada uno y seguro que salen cosas interesantes, como yo creo que al final van surgiendo, ¿no? Así que salen, pues la idea surgió de una forma muy muy sencilla. Oye, ¿por qué no nos vamos a comer? Hacemos un llamamiento a la gente que es de nuevas tecnologías, nos vamos todos a comer y charlamos un rato.
Bueno, son dos actividades, Jorge, que no sé si van de la mano, porque si comes no puedes hablar, ¿no?
Hombre, eso, mientras entre bocado y bocado, pues algo se va hablando, ¿no? Además, bueno, primero hacemos primero tenemos la parte más de trabajo, o sea, primero durante la mañana, pues es donde la gente se presenta, dice lo que hace, qué es lo que busca o qué está buscando o qué ofrece, ¿no? Además, este año pusimos también la idea de que se pudieran presentar durante 10 minutos unos proyectos innovadores, gente estuvo estableciendo empresas diciendo qué proyectos innovadores están sacando, pues como Flysharing, que era un sistema de para vuelos privados, para encargar vuelos privados o para solicitar vuelos privados. Iratalia nos habló de facturación electrónica, Y luego sí, luego todos juntos, pues ya una vez que todos con el hambre y con todo lo que hemos escuchado, pues irnos a comer y seguir haciendo contactos, que al final es lo que interesa, ¿no?
Uh-huh. Con lo cual es una iniciativa para poner en contacto a personas emprendedoras que tienen pues alguna idea, parece que todo relacionado con las nuevas tecnologías, con eso que tanto nos gusta, y sin duda pues es una oportunidad, es como quizás esas iniciativas que hay en otro ámbito de crear pues un día concreto de un mes para que personas que tienen ideas y quizás pues personas que están deseosas de poder apoyarlas se conozcan, ¿no?
Claro, o sea, lo que el famoso networking, ¿no?, de la web 2.0, pero vamos, nosotros lo queremos hacer más casero, ¿no? Es conocernos realmente, ver que no somos tantos o que igual somos muchos más de los que pensamos, los que nos dedicamos a este mundo, y entre todos yo creo que fomentar que surjan más ideas, ¿no? Es lo que pretendemos, que no nos quedemos cada uno en nuestro margen, en nuestro coto cerrado, sino que veamos que al lado nuestro se están haciendo cosas muy interesantes y que entre todos, si mejoramos, si vamos mejorando, pues entre todos vamos a conseguir que mejorar y atraer a otras empresas hacia aquí y ver, ¿no?, ponernos en el mapa.
Jorge, ya nos has contado un poco los preliminares, pero sí que me gustaría que nos comentaras, y quizá con un poco más detalle, nos has comentado pues que os juntasteis varios y tal. Me gustaría pues eso, que hablaras un poco de ese momento de la creación, quiénes estabais, quiénes erais los estómagos hambrientos, quiénes erais.
Bueno, todo esto ya nació el año pasado, que ya lo hicimos en Zamudio. Todo surgió pues de José Ampaunero, de la empresa Hostinet y de Eneco Kenner, y más que nada surgió también de eso mismo. Oye, ¿por qué no nos reunimos a empresas de nuevas tecnologías, las reunimos y vemos qué es lo que se hace, ¿no? Y el primer llamamiento que hicimos contuvo bastante éxito. Hubo unos 60 asistentes de empresas muy diferentes, desde emprendedores, pues de emprendedores o gente que quiere salir, y a empresas pues como eso, estaba Hostinet, o estaba Hostalia, o estábamos nosotros, y este segundo año pues nos dijeron de volver a repetir, y este año se ha repetido aquí en San Sebastián, en el que ya se han apuntado unos 80, fueron unos 80 asistentes al evento. Ya también este año contamos con la organización de Fomento San Sebastián, que nos respaldó bastante y nos ayudó bastante en lo que es la organización del evento, y en el fondo pues todo el mundo salió bastante contento, pues porque los objetivos a los que iban, que es conocer y poder presentar sus proyectos, pues parece que resultaron, ¿no? O sea, parece que todo el mundo también nos comenta, bueno, ¿y cuándo se hace el siguiente? Con la intención de seguir creciendo y de que seguir conociendo más y de que se vayan aportando más ideas, pero bueno, poco a poco.
Has hecho la pregunta y no has dado la respuesta, así que te lo voy a preguntar yo, ¿cuándo se hace el siguiente?
Cuando vayamos cogiendo fuerzas. No, hombre, ya queremos ir consolidándolo. Nos han comentado pues intentar hacer un dos al año, pero bueno, son objetivos al final que se van estableciendo, ambiciosos, pero bueno, paso a paso, poco a poco. Yo creo que al final, si es una buena idea y tiene bastante calado, pues al final irá cogiendo forma y ir haciéndolo.
Nos has hablado ya de dos proyectos, has hablado de factura electrónica, de Datalia, también de una gestión de vuelos. ¿Algún proyecto así que os haya llamado la atención, o algo que de verdad pues ha sido curioso?
Hombre, pues la verdad es que, bueno, el de vuelos privados resultó curioso, pero también resultó bastante curioso. Yo creo que al final fue también una gran sorpresa. Es un emprendedor, Israel, ahora mismo no tengo el nombre, pero que estableció, que nos presentó Forbo.com, ¿no? En el que él mismo está trabajando en su desarrollo, que no es otra cosa que poner, que es una web en el que se establecen, o la gente dice cómo se pronuncian las palabras en cualquier idioma, ¿no? Tú pones una palabra y otra persona graba cómo se pronuncia esa palabra en su idioma, ¿no? Y nos quedamos todos bastante sorprendidos de la idea que había tenido. En el fondo no es más que un diccionario hablado mundial. Y son ideas que chocan y dicen, ahí va, pues es este chico de aquí al lado el que acaba de tener esta idea, ponerla en común y ver que encima comentaba él que tenía muchísimas visitas y que empezaba a tener muchísimo tráfico y nada, que le surgió como una idea muy tonta, ¿no? Pues yo creo que con ya con que una persona, un emprendedor, un chico joven nos haya explicado y haya y veamos la el potencial que tenemos, yo creo que nos damos todos por satisfechos, ¿no?
¿Hay alguna limitación en cuanto a los asistentes, Jorge? Me refiero, por ejemplo, pues claro, una iniciativa tan suculenta y tan golosa, nunca mejor dicho, pues sí. Quizás puede despertar el interés de muchas personas y en la tercera edición, la próxima edición que realicéis, pues en vez de 80 tengáis 800. ¿Hay alguna limitación? ¿Ponéis algún freno para no sé, o realmente queréis que venga todo el mundo?
Nosotros queremos que nosotros siempre lo abrimos a todo el mundo, hombre, al final la limitación es siempre lo mismo, es espacio puro y duro, ¿no? De, como decimos, pues es lo que nos da la sala. En este caso, pues justo era un para un aforo de 80 personas y fue lo que se solicitó, y además no entramos todos sino en la sidrería, ¿no? Que también es lo que entra. Pero bueno, en el fondo el criterio es ser personas, emprendedores, empresas que se mudan de, que tengan desde luego pasión por este mundo y que quieran conocer y restablecer contacto con otras empresas, o sea que no lo cerramos, ya digo, al final es el propio lugar, el aforo, el que nos establece los límites.
Pues una iniciativa, como pueden comprobar los oyentes, interesante, jugosa y sin duda, pues me imagino que se sacaron buenos frutos, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, ayer mismo nos comunicaban algunos de los participantes pues que ya habían llegado en contactos con otras empresas para desarrollar cosas en común, o que alguno ya había conseguido algún contrato, o que estaban en preliminares de algún tipo de contrato. Pues eso, yo con eso nos consideramos más que satisfechos, ¿no? Que es lo que en el fondo también es una de las cosas que se pretende, hacer contactos y contactos empresariales, ¿no? O sea, que por nosotros, para nosotros es todo un éxito, con que los participantes y los asistentes consigan la finalidad para la que van.
Estaba pensando yo que ya que estabais casando pues necesidades con oferta, no sé, que quizás se podía aplicar la misma idea de Bascaria, pues no sé, por ejemplo, para juntar chicos y chicas y formar parejas, ¿no? Y cambiamos la comida por un baile, ¿cómo lo ves?
Que en el fondo ese es el origen, yo creo, ¿no? El origen de este tipo de eventos para empresas pues sale, viene de ese mundo, ¿no? De las de los contactos personales, o sea que es como todo, ir organizándolo en diferentes foros. También se piensa, bueno, ¿y por qué no solo para empresas de nuevas tecnologías, sino que ir juntando también diferentes igual sectores que nunca han participado y que nunca se han visto, pues nuevas tecnologías con hosteleros, por ejemplo, ¿no? Pues para que vean qué cosas de nuevas tecnologías pueden implantarlos en sus sitios, en sus lugares de trabajo, ¿no? O sea, yo creo que al final es como todo, pues es el juntar y de, ¿por qué no? Delante de un chuletón, diferentes ideas.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más en qué consiste Bascaria. ¿Nos podías indicar, Jorge, pues esa dirección web, ese sitio en internet donde ahora los oyentes pueden ir a ver más detalles sobre esta iniciativa?
Pues es muy sencilla, la página web que tenemos, que en este caso está como blog, pero bueno, ahí tienen toda la información, es bascaria.com. Sencilla y sin ningún tipo de complicación, bascaria.com, www, por supuesto.
www.bascaria, que se escribe bascaria.com. Eso es, pues ahí están todos los datos. Pues una iniciativa, desde luego, primero para darle a la lengua y luego ya cuando la lengua ya está cansada, darle al paladar y darle a la mandíbula bien y en un buen ambiente, que sin duda lo habéis conseguido. Pues Jorge, el placer ha sido nuestro el tenerte aquí contando los detalles, así que ánimo con esa tercera edición y Sorionak por el éxito.
Pues muchísimas gracias, también muchas gracias a vosotros y os esperamos a todos, incluido a vosotros también, en la tercera edición.
La informática que se escucha.
Una semana más en Euskadi Digital vamos a dar cuenta de los 10 ganadores y ganadoras de esos pases para dos personas al concierto Bilbao BBK Live, ese festival que se va a celebrar en los primeros días del mes de julio, unos tan solo pues un mes escaso para poder celebrar ese encuentro en Covetamendi en Bilbao, y desde luego pues 20 personas hoy gracias a Panda Security, van a tener la oportunidad de ir por la cara, por la jeta, poder estar en todo el festival, ver grupos tan importantes como Morchiva, Police, Charlatans, Rem, Lenny Kravitz, Tequila, Madness, ZZ Top. Todos ellos estarán ahí presentes en Bilbao BBK Live. Y ahora, de la mano de Panda Security, vamos a conocer los 10 ganadores de un pase doble para todos los conciertos del festival. Por ello, saludamos ya a Garicoy Chortí de Zárate, del departamento de marketing de Panda Security. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Garicoy.
Muy buenas tardes, Rafa. Aquí estamos, aquí una tarde más aquí en Panda Security. Y bueno, en cuanto quieras, bueno, doy la lista de los ganadores.
Bueno, pues ya habéis realizado el sorteo, ya está esa lista. Y seguro que los oyentes están inquietos, con ganas de saber si son ellos o ellas premiados con uno de estos pases. Desde luego, una oportunidad de oro de poder conseguir un pase, pues que está valorado en unos cuantos euros. La verdad es que es un buen regalo por confiar en los productos de Panda Security. Vamos ya mismo a repasar los 10 afortunados, 10 afortunadas que en esta ocasión han conseguido uno de esos pases dobles. Vamos con el primero de ellos.
Alejandro Mata Camacho, de Madrid.
Segundo,
José Vicente Girón, de Miajadas, Cáceres.
Tercero,
Jorge Díez, de Bilbao.
Cuarto,
Montserrat Goyeneche, de Donostia, San Sebastián.
Quinto,
José Fernando Ruiz Villanueva, de Cuenca.
Sexto,
Ovidio García, de Aranda de Duero, Burgos.
Séptimo,
Andrés Betancourt Ramírez, de Tomelloso, Ciudad Real.
Octavo,
María Teresa Baltasar, de Llorenç de Penedès, Tarragona.
Noveno,
Rafael Apolo Figueroa, de Rivas Vacia Madrid, Madrid.
Y finalmente, el décimo de esta semana,
José Luis Pino Ballesta, de Fuenlabrada, Madrid.
Pues Orionac, felicidades a estas 10 personas. Cada una de ellas poseerá un pase de 2 personas para que pueda ir con quien más lo desee. Y ahora lo vamos a hacer como siempre nos gusta, es charlar con uno de ellos. En esta ocasión hemos elegido a un tocayo mío, Rafael Apolo, de Rivas Vacía Madrid. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar con él. Rafael.
Sí.
Soy un tocayo tuyo, Rafa Martínez. Te llamo de Euskadi Digital.
Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Bueno, ante nada, comunicarte en nombre de Panda Security que eres ganador, en este caso, de un pase para 2 personas al Bilbao BBK Live.
Sí, sí, muy bien. Gracias.
Está con nosotros Garicoy Chortí de Zárate, que me imagino que también te quiere felicitar, Garicoy.
Sí, Rafa. Muy bien. Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Ya con ganas de venir a Bilbao?
¿Qué te cuenta? Dime bien.
Sí, que digo, con ganas de venir a Bilbao a disfrutar de los conciertos.
Hombre, pues sí, voy a coger a mi pareja y nos vamos para allá.
Me imagino, Rafa, que no esperabas. La vida te ha sonreído. ¿Ha habido otras ocasiones en las que habitualmente ganes premios o esta es la primera vez?
Pues sinceramente esta es la primera vez. Jamás pensé que me podía tocar nada. Así que me hace mucha ilusión, claro.
Te hace mucha ilusión. Me imagino que te gusta la música, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Pues ya ves, The Police, Charlatans, Rem, Lenny Kravitz, Madness, Tequila, ZZ Top, son tan solo unos pocos de esos grupos que van a tocar desde el viernes 4 hasta el domingo 6 en Covetamendi, en Bilbao, en el Bilbao BBK Live. ¿Conoces Bilbao, Rafa?
No he ido nunca, siempre he querido. He estado en Cantabria, pero no he llegado a ir.
Pues ahora vas a tener una oportunidad de lujo para poder no solo escuchar buena música, sino también conocer esta ciudad. Por cierto, ¿desde cuándo utilizas un antivirus Panda? ¿Eres reciente o ya llevas muchos años con él?
Bueno, llevo años utilizándolo, pero en otros ordenadores a nivel de trabajo. Y ahora recientemente lo he incorporado en mi casa, que tengo 3.
Bueno, y la experiencia buena, supongo, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que creo que es de lo mejor.
Pues nada más, muchísimas gracias. Supongo que ya habrás elegido con quién vas a acudir a ir al Bilbao BBK Live. O sea que ya tienes elegida la persona, ¿no?
Sí, por supuesto, a mi mujer, que está deseando salir de Madrid también.
Pues desde luego que es una buena ocasión de seguir confiando en la seguridad que ofrece Panda Security, y desde luego pues en esta ocasión poder también escuchar, como decía antes, buena música en este concierto, en este festival, mejor dicho, en muchos los grupos que van a tocar. Así que me imagino que estarás ya ultimando la maleta y estarás preparando. Queda ya casi menos de un mes, ¿no? Entre las preparaciones, los preparativos, ya en menos de un mes a Bilbao, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí. Hacemos un paréntesis y dejamos todo ahí arrinconado.
Bueno, pues muchísimas gracias, tocayo Rafael Apolo, desde Rivas hacia Madrid. Muchas gracias por estos minutos y a disfrutar.
Muchas gracias a todos, gracias, buenas tardes.
Bueno, pues Garicoich, ahí estaba Rafa, desde luego pues uno de los 10 afortunados de un pase doble. Desde luego cuesta encontrar a alguien que diga, no, la segunda plaza la tengo libre, y es que es una buena promoción el poder conseguir uno de estos 10 pases que cada dos semanas sorteáis desde Panda Security. Todavía tenemos este mes de junio con oportunidades para ganar, para que cualquiera de nuestros oyentes pueda ganar uno de estos pases dobles al Bilbao BBK Live. Garicoich, recuérdanos cuáles son las bases.
Sí, mira, es solamente hay que registrarse con la caja de antivirus Smart Firewall, ¿vale? Una caja verde con una banda negra, ¿vale? Donde pondrá el precio de venta, 39,95, un precio muy asequible, ¿vale? Para proteger el ordenador de tu casa. Y nada, y ahí en la banda negra pues verás la promoción del BBK Live con todos los grupos que tocan y, debajo de los grupos, pues la dirección de internet, donde poder meterte para ver más en concreto las bases del propio sorteo.
¿Cuál es esa dirección?
Es www.pandasecurity.com/spain/bbklife. Un poquito larga, pero bueno, pero yo creo que con el concierto ya se te queda en la cabeza.
www.pandasecurity.com, esa ya todos nuestros oyentes la conocen, /spain/bbk Bilbao bbk o bbk live.
No. BBK Live,
que es que como tiene tres palabras a veces es un poco lioso. BBK Live, esa es la dirección. Eso. Donde se puede conocer las bases para que todo el mundo pueda participar, aunque lo más sencillo es simplemente adquirir ese producto que indicaba Garicoich, registrarlo y simplemente con ello, sin echar ninguna papeleta ni nada más, ya se está ya se tienen las posibilidades de poder ganar uno de esos pases. Todavía nos quedan más sorteos. ¿Cuándo, Garicoich, cuándo tendremos la ocasión de poder comunicar aquí en Euskadi Digital nuevos ganadores? ¿Cuándo vais a celebrar el próximo sorteo?
Pues el próximo sorteo está aquí a la vuelta de la esquina. El lunes 9 de junio tendremos la ocasión de volver a sortear otras 10 entradas dobles para venir aquí al BBK Live Festival.
Pues entonces la semana que viene también estaremos con vosotros y nos comunicaréis los nombres de esos agraciados. Así que muchísimas gracias, Garicoich, Ortiz de Zárate, Departamento de Marketing de Panda Security. Gracias por estos minutos y bueno, pues hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Rafa. Un saludo a todos.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de llegar a F1, Fórmula 1, desde luego, pues sería una de las alternativas, pero en nuestro caso la fórmula que te proponemos es resolver esas dudas que siempre se te plantean a la hora de utilizar el ordenador, tu agenda, teléfono móvil, cualquier dispositivo es candidato a esta sección, a que presentes esas cuestiones, y como siempre en compañía de Xavi Azumendi trataremos de poner una buena resolución a todas ellas. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Kaixo, arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más, como bien comentas, para pues bueno, intentar solucionar, ayudar, resolver todas aquellas consultas que tengamos para poder ayudar a la gente en lo que por lo menos nosotros buenamente podamos.
Pues vamos a ir ya directamente, no vamos a perder un solo segundo porque siempre nos quedamos cortos en esta sección de tiempo, pero hoy vamos a aprovechar al máximo esta circunstancia y vamos ya con la primera consulta de hoy.
Perfecto. En el foro de Caceta, en Internet Informática, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hola, he visto unas impresoras en gel y me gustaría saber si alguien las ha probado, y ya que parecen ser muy económicas y de una gran calidad. Uh-huh. Bien, la verdad es que yo no he tenido ocasión de probar estas impresoras en gel. Primero, si quieres, pues bueno, vamos a describir un poquito a ver en qué consiste esto de impresora en gel. Bueno, sabemos que hay varios tipos de impresoras, pues están las de chorro de tinta, están las láser, que bueno, ya últimamente están bajando muchísimo de precio, no es como antiguamente, que las impresoras láser eran casi producto de lujo, y hoy en día la verdad es que podemos encontrar impresoras láser bastante económicas, tanto en negro como en color. Las impresoras en gel, pues por lo menos los fabricantes lo que comentan son que bueno, utilizan un gel de secado rápido resistente al agua, que seca al contacto, asegurando así de alguna manera una impresión a gran velocidad en color y en blanco y negro, lo que nos permite pues bueno tener velocidades bastante superiores a las de chorro de tinta. Prácticamente, por lo menos lo que comentan, es que las velocidades se asemejan mucho a las impresoras de láser, y que al utilizar este sistema de gel, pues se permiten también ofrecer una calidad muy buena, además a unos costes también bastante económicos, ya que parece ser pues bueno que estos cartuchos de gel no son nada caros, y se asemejan a las impresoras chorro de tinta o a las impresoras láser en el sentido de que también tienen cartuchos diferentes para cada color. Uh-huh. Entonces, pues bueno, al final la consulta esta que comentaba, pues sí, no he tenido ocasión de probarla. Si alguien ha tenido ocasión de probar alguna impresora de gel, pues le agradeceríamos que nos dijese su experiencia, uh-huh. para saber si efectivamente pues bueno es tan buena recomendación como los fabricantes nos quieren hacer ver, y si sí, la parte económica sí que parece que está bastante lograda en este sentido.
Bueno, yo he tenido ocasión de verla funcionar y la verdad es que la calidad es bastante aceptable, bastante buena. Las impresoras de gel, que bueno, alguien igual nos escucha y dice, bueno, estos chicos han salido de la ducha y así salen con el gel debajo del brazo y se ponen aquí a hablar de impresoras. Bueno, pues sí que hay impresoras de gel, lo que pasa que bueno, pues no son tan divulgadas como las de chorro de tinta y las láser, ¿no?, que son de las que más se hablan. Pero hay otros tipos de impresoras de sublimación, esas son pues las más caras, sobre todo el consumible es muy caro. Lo que se gasta y desde luego pues que es de las que más calidad dan, pero también el coste por hoja pues es de los más elevados. Pues tú no has tenido ocasión, ¿verdad, Xavi, de poder probar una impresora de gel, ¿no?
No.
Tú el gel lo más que lo has probado con la esponja, ¿no?
más o menos. Sí que tengo por ahí algún contacto que igual consigo probar alguna, pero bueno, todavía no.
Bueno, pues a ver si es verdad, y quien quiera tener una fotografía en estado puro o quizás en un estado mucho más natural, ¿no?, pues que el actual de chorro de tinta, pues es una oportunidad, aunque sí que hay una diferencia de calidad, pero cada vez pues la láser también va mejorando, ¿no?, en cuanto a calidad, y ya pues todas las tecnologías parece que buscan, ¿no?, esa perfección, ¿no?
Sí, lo que comentaba antes, que hoy en día ya hay impresoras láser a color pues desde 200 euros, por lo que incluso igual seguramente habrá más baratas, pero bueno, y al final la verdad es que tampoco sé si hoy en día la gente utiliza ya las impresoras estas que estamos hablando para imprimir fotografías. No lo sé, al precio que está el ir a una tienda que te imprime las fotografías con calidad fotográfica a imprimirlas en tu casa, pues la verdad es que siempre hay diferencias, ¿no? O también las impresoras pequeñitas que única y exclusivamente sirven para imprimir fotografías, que le metes, por ejemplo, una tarjeta Compact Flash o una tarjeta SD y directamente puedes previsualizar la fotografía con una pantallita y sacar la fotografía que tú quieras impresa en el momento, en tiempo real. Esa está la verdad que también, pues bueno, hay fabricantes que se están empeñando mucho en eso de llevarte de vacaciones no solo la cámara de fotos, sino también la impresora fotográfica, que vienen ya en un tamaño muy compacto, pequeñitas, para que en cualquier momento pues puedas sacarte la fotografía al estilo de las antiguas Polaroid, eran las Polaroid, las uh-huh. que te sacabas la foto y automáticamente te sacaba directamente la fotografía.
Sí, sí, claro.
Entonces, pues bueno, sí que se asemeja un poquito a ese concepto. No, yo creo que económicamente no es rentable todavía, porque esas al final utilizan pues bueno, una composición química para pues lograr esa calidad fotográfica, y por lo menos el precio del coste por fotografía creo que todavía no es rentable en comparación con un laboratorio fotográfico que te saque las fotografías pues bueno, las que tú quieras, ¿no? Pero bueno, te da ese puntillo de en cualquier momento que necesites o que quieras una fotografía, el poder tenerla, y alguien que quizás pues, sí aprecie ese valor de sacar la fotografía en digital y tenerla directamente en papel, pues la puede tener. Pero también es verdad que hoy en día cualquier sitio que vayamos de vacaciones pues siempre van a haber laboratorios fotográficos, y vas a poder tener en muy poco tiempo las fotografías ya impresas y a una calidad muy buena y a precios, la verdad es que bastante económicos y cada vez más económicos, ¿no?
Pues desde luego que el mundo de la impresión, mira que yo ya decía, ¿no? Lo de las impresoras, que parece que no tiene mucho misterio, que total, para poner un poco de tinta ahí encima de una hoja en blanco, pues que tampoco debe ser tan complicado. Y nuestro compañero José Antonio Lejarza ya me lo mostró, ya me dijo, bueno, es que Rafa, no te puedes hacer a la idea lo que hay en el mundo de la impresión, que parece algo tan sencillo como es explicarlo así, pero que todo lo que es el desarrollo, mejoras de calidad y tal, además en San Cugat tiene Hewlett Packard, tiene un laboratorio de investigación y desarrollo de técnicas de impresión, realmente me han dicho que es espectacular, y bueno, pues es un mundo que aunque nos parezca tan pequeño, sin duda pues es un área bastante, bastante importante, sobre todo en eso, mejora de la rapidez, la calidad y buscar distintas formas de poder imprimir con distintos materiales. Pues vamos, Avi, vamos a por la siguiente consulta. Con esta, desde luego, me has impresionado.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, hola, yo tengo una grabadora LG y no me permite grabar en DVDs-R. Grabo con el Nero Ultra Edition, la 7751, y cuando le doy a grabar, solo me graba un 1%, y al lado del buffer me pone con acción LEAD, y pasan los minutos de grabación pero sigue con el porcentaje 1. Dice que lleva más de 12 DVDs tirados y que no es por el valor sino por la rabia que da de no poder grabar en ese tipo de formatos. ¿Sabe? ¿No?
Creía que ibas a decir que había puesto esta persona lo de que llevaba 12 horas mirando la misma pantalla y que no se movía del 1%. Cuando has dicho 12, digo, sí, lleva 12 horas mirando la pantalla y dice, ¡ánimo, venga, ánimo, que tú puedes! ¡El EAD, no, hay que superarlo! Dándole ánimos al ordenador, y ha conseguido ver que no sube y encima le rompe el disco.
Eso es. Hombre, la verdad es que tampoco sé si hace falta estropear 12 DVDs para hacer estas pruebas, pero bueno.
Hombre, el primero puede fallar, el segundo también, el tercero también. Ya cuando llegas al 12, pues sí, la verdad ya puedes empezar a pensar de que pasa algo, sí.
Está bien, está bien. Bueno, inicialmente me imagino que la grabadora tendrá pues bueno unas características en concreto de qué formatos te permite grabar y qué formatos no te permite grabar y a qué velocidades, tanto CD como DVD. Entonces, pues bueno, mira a ver el modelo que tienes y a ver si en las especificaciones te aparece que te permite grabar DVD-R. Si en las especificaciones no te aparece que te permite grabar este formato, pues inicialmente no podrás hacerlo. Uh-huh. Eso para empezar. Segundo, si te pone que puedes grabar este formato y pues de alguna manera no lo consigues grabar, ahí te pueden pasar diferentes cosas. Una, que por lo que sea el formato de DVD que estés utilizando no sea el apropiado para grabar este tipo de DVDs, que el software no te permita grabar este tipo de formatos, o que quizás la grabadora no se esté comportando de la manera que se tiene que comportar. Puede ser también que quizás tengas que hacer una actualización del firmware de la grabadora, porque pues bueno, igual ha habido algún problemilla, o quizás hay un bug conocido, o quizás no te permite grabar este formato, pero mediante la actualización de un firmware, la actualización digamos del firmware de la grabadora, puedas hacer esta grabación. Lo que tienes que encontrar es el modelo del fabricante, ya sabemos que es LG, el modelo de la grabadora, irte a la web del fabricante y ver ahí si hay alguna actualización para esa grabadora. Descargarte la actualización, me imagino que habrá que grabarla en un CD o DVD, luego dársela o ponérsela a la grabadora para que se actualice el firmware y a ver si de esa manera lo consigues hacer. Sí que, pues bueno, sí que alguna vez ha pasado pues que esto, que actualizando el firmware de la grabadora puedas grabar en más formatos de los que inicialmente se podían grabar con este tipo de grabación. Entonces, pues bueno, te animamos a que lo pruebes y a ver si con eso lo consigues.
Pues sí, desde luego que te animamos a que pruebes, y también pues yo aconsejaría, no sé si será el caso, ¿no?, pero probar con otro fabricante de CDs, de DVDs, vamos, de discos, probar con otras marcas y darte cuenta pues que sea claramente pues un fallo de la grabadora. Los de más R sí le grababan bien, ¿no?
Solo se queja de menos R.
Por lo cual intuimos que los más R le funcionan bien, ¿no? Claro.
Sí. Sí,
bueno, pues sí, si ese es el caso, pues sí, puede ser una actualización de firmware o usar una solución. También aconsejo pues a esas personas, ¿no?, que intentas grabar un DVD o un CD, ¿no?, y te da algún fallo. El primer consejo es prueba con discos de otra marca, cómprate un par de ellos en alguna tienda solo para hacer una prueba, a ver si ves que alguna marca le da mejor que otras, porque esas cosas pues suelen suceder, ¿no? Y una vez que veas que ya tienes un problema y que eso falla, pues ya puedes tomar alguna determinación. También, Xavi, no sé si es aplicable al día de hoy, pero hace tiempo se decía que cuando grabásemos un CD o un DVD, que dejásemos el ordenador con los menores programas en ejecución posible, a poder ser únicamente pues el que utilicemos para grabar. Yo creo que todavía es aplicable, ¿no? Yo por lo menos sí lo suelo hacer. Cuando grabo un disco, paro todo lo demás de cara a que el ordenador pues al 100% esté para grabar ese disco. Pero bueno, igual hay personas que dicen, yo es que no puedo parar porque estoy haciendo otra cosa, ¿no?
Hombre, sí que siempre se ha comentado que la grabación de los CDs o la grabación de los DVDs es bastante sensible al consumo de recursos del ordenador, de tal manera que bueno, tiene, al final tiene que estar sincronizado perfectamente pues el volumen de datos que se recogen del ordenador hasta, o sea, que se recogen del disco duro hasta que llega al buffer del DVD o del CD, y siempre tiene que estar de alguna manera en un porcentaje constante para que, por lo menos antiguamente, para que la grabación fuese exitosa. Ya desde hace bastante tiempo pues hay grabadoras que tienen, digamos, una protección a ese problema que puede haber en un momento determinado de consumo o de volumen bajo de datos en el buffer, de tal manera que hay un buffer intermedio el cual les hace esa ponderación para que no tengan ese problema. Pero bueno, no sé, hoy en día la verdad es que tampoco sé si es tan crítico o no. Ya las velocidades que se llegan tanto a nivel de CPU, de rendimiento de ordenador, como de grabación y velocidad de grabación, la verdad es que son ya bastante amplios. Y hombre, ese por si acaso no se me estropea un CD o un DVD, el dejar es sin utilizar el ordenador durante el tiempo que está grabándose esa copia, pues bueno, no está de más tampoco, ¿no? Pero bueno, el hecho de estar navegando por internet o de estar haciendo cualquier otra cosilla que tampoco te pete la máquina de tal manera que al final no pueda hacer absolutamente nada, sí que se podría hacer. Al final, como siempre, pues bueno, un consumo responsable de la CPU y del rendimiento de la máquina, pero permitiendo que tenga recursos suficientes para poder grabar el CD o DVD, pues sí que se podría hacer.
Bueno, pues ya hemos dado unos consejos. Yo creo que siempre es útil pues saber un poquito más. Además, yo recuerdo, sabía hace ya bastantes meses, igual hasta un año y pico, que teníamos consultas de grabación, y siempre pues comentábamos que era mucho de probar, de ir aprendiendo, de hablar con otras personas y el ir conociendo, pues porque hay muchos entresijos en el asunto de grabar un CD, un DVD, y desde luego pues yo creo que las consultas en torno a la grabación de discos pues siempre estarán presentes en F1. Vamos ya, Xavi, directamente a la última consulta por hoy.
Venga, vamos al foro de software. Aquí nos hacen una pregunta muy concreta. Nos dicen, quiero convertir mis archivos MP3 a formato MIDI. ¿Alguien sabe cómo puedo hacerlo? A ver si hay algún programa que me lo permita hacer. Bien, efectivamente, la verdad es que pasar de formato MP3 a MIDI, pues bueno, no sé si es habitual o no, pero bueno, tampoco hay...
Seguramente es para teléfonos móviles, ¿eh?
Sí. eso, que al final de MP3 a MIDI la verdad es que no hay mucho software que te permita hacerlo. Al revés, sí, la verdad es que pasar de formato MIDI a formato MP3 hay bastante más software que para pasar de MP3 a MIDI,
porque es mucho más sencillo, claro.
Eso es. Uh-huh. Digamos que de alguna manera pasar de MIDI a MP3, pues al final lo único que tienes que hacer es pues bueno, generalizar el formato MIDI, pero con formato MP3, pero sin recortar absolutamente nada, sin convertir prácticamente nada, mientras que para pasar de MP3 a MIDI lo que sí que tienes que hacer es pues bueno, al final el MIDI tiene bastante menos calidad que el MP3, te permite hacer menos ajustes, te permite generar menos, tampoco soy un experto en música ni mucho menos ni en sonido, pero bueno, te permite hacer menos ajustes y menos florituras que con un MP3, ¿no? Entonces, uh-huh, de esta manera está bastante más limitado el MIDI. Por eso al pasar de MP3 a MIDI tienes que hacer un proceso más arduo y más duro y más complejo que para pasar de MIDI a MP3. Me imagino que esa será la razón un poco de que haya menos software, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por lo menos de los que he buscado, de los que he encontrado, hay uno que tiene bastante pinta. Es del fabricante Inteliscore, en la página web es www.intel, como la compañía, intelliscore.net, y aquí lo que tenemos, pues bueno, es información de la compañía, y luego sí que tenemos pues información de un producto, porque yo creo que se dedica solo a hacer esto, es porque al final pone, por lo menos en la información del producto, pone Wave to MIDI Product Info. Entonces me imagino que la verdad es que se centralizará bastante en este tipo de conversiones, y tiene pues precisamente un software que te permite hacer esto, que te permite convertir WAF a MIDI, a MP3, al formato que quieras. Entonces, uh-huh, en este sentido sí que podemos hacer por lo menos lo que nos comenta esta persona, el convertir de formato MP3 a formato MIDI. Uh-huh. Y de esta manera pues puede, no sé si estoy buscando a ver si hay alguna demo para poderse descargar.
Bueno, pues mientras buscas esa información voy a aportar un poquito a los oyentes qué es esto del MIDI, porque hoy en día, bueno, sí se utiliza, se sigue utilizando, lo que pasa que ya quizás donde más se mueve esto del MIDI es en los instrumentos musicales, los teclados y algunos otros, pues se comunican mediante este sistema. Es una forma de comunicación entre instrumentos y poder hacer pues composiciones y utilizar la informática precisamente con este propósito. Lo que comenta Xavi de la conversión de uno a otro formato es muy diferente. Un fichero MIDI con la misma canción ocupa muchísimo menos que un MP3, pero porque en él no está almacenado la música o el sonido, digamos así, no está almacenado el sonido, sino, por decirlo de una forma que lo entendamos todos, están almacenadas las notas musicales. Estaría, por decir así, estaría almacenada la partitura. Vamos a imaginar que es una partitura y el ordenador es el que interpretaría esa partitura para poder oír la canción. Entonces, el pasar de MIDI, de esta partitura, a un MP3, a un fichero de audio, pues claro, lo que tiene que hacer ese programa es hacer esa interpretación y almacenarlo como un fichero de sonido, un MP3. Mientras que lo contrario es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo que de un fichero de sonido sea capaz de sacar las notas. Sería como saca una partitura mientras estás escuchando esta canción, ¿no? Pues bueno, hay que tener un cierto conocimiento y desde luego pues no es un proceso sencillo. Por eso le comentaba antes a Xavi, comentábamos antes que es normal que haya más programas para pasar de formato MIDI a formato MP3 que viceversa, que lo contrario, de MP3 a MIDI, por ese motivo simplemente. ¿Has encontrado información, Xavi?
Sí, permite descargarse una versión de prueba. No pone las limitaciones que tiene, pero me imagino que tendrá alguna limitación, bien por tiempo o bien por características restringidas, pero sí permite descargarse una trial.
Bueno, pues ya tenemos esos datos y un poco más de cultura musical, ¿no? ¿Sabéis? Porque desde luego es que estaba pensando cuando al principio he dicho que estaba dudando si se usaba o no. Quizás hace un tiempo era muy habitual que las tarjetas de sonido que nos traían los ordenadores, la Sound Blaster concretamente, que es la que más expansión tuvo, pues traía un puerto, ahora no recuerdo, pero era un puerto de dos filas parecido al conector paralelo de la impresora, pero más más cortito, y a través de él pues se podía realizar la comunicación MIDI, la comunicación con diferentes instrumentos, y por ello pues era algo habitual. Hoy en día se ha descartado y esta opción, y quien necesita un puerto MIDI pues lo adquiere por separado, le pone una tarjeta o cualquier adaptador y ya con eso pues lo tiene listo. Vamos a ir ya finalizando, Xavi, como siempre recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Vamos a ir recordando una semana más las formas de participar, las formas de hacernos llegar todas vuestras consultas. Una dirección de correo electrónico como es
f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entra al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por supuesto te invitamos a que dejes tu consulta con tu propia voz. Para ello tienes que llamar a un número de teléfono, es el
94-483-3010.
Pues con todas estas consultas nos despedimos, Xavi Eskerrikasko. En 7 días te volvemos a hablar aquí.
Venga, tornaste arte de agur.
La informática que se escucha.
Ahora es el momento de hablar de software libre. Como siempre, todas las semanas Enredando tiene su huequecillo Miquel Carmona, que cada día es más grande. Arratsaldeon, Miquel.
Vamos a ver, arratsaldeon, Rafa. A ver, tiene su huequecillo Miquel Carmona, que cada día es más grande. ¿Quién? ¿Miquel Carmona?
No, el huequecillo de Miquel Carmona. El huequecillo de Miquel Carmona, hombre.
Eso me lo voy a tomar mal, porque sí. A ver si estamos en un infantil y a ver si vas a querer decir otra cosa. Lo del huequecillo ese no sé yo, ¿eh?
¿Tú qué piensas mal, hombre?
No sé, se presta a malas interpretaciones. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien?
Yo bien, ¿no?
Estupendamente. Sí, pues bueno, aquí estamos otra vez pues para hablar de...
Empezando un nuevo mes,
efectivamente, para hablar de...
El mes de la Rioja Party.
El mes de la Rioja Party y la chuleta, digo... De la
el
Rioja
mes de
Party.
La chuletilla es en la Rioja Party.
De la Rioja Party. Eso lo has dicho tú, lo de las chuletillas. Yo siempre voy por el buen ambiente que se respira y por el sabor especial que tiene esa party. Tiene un sabor muy especial.
Tiene un sabor único, ¿no?
único. Entonces pues vamos a comentar pues algunas cosillas interesantes, espero, a los oyentes que les interesen. Quería comenzar pues comentando de pasada un poquito, porque hoy vengo con otro tema preparado.
De pasada, bueno, por encima,
de
¿no?
pasada por encima, sí, un tema interesante que está teniendo muchas respuestas en el foro de Enredando, en www.enredando.net. El tema se llama Quiero empezar con Linux. Y
pues sí, buen título.
Es buen título y está teniendo unos mensajes bastante interesantes.
Luego en la segunda línea dirá, y no sé por dónde. Quiero empezar con Linux y no sé por dónde.
Bueno, pues eso, que llevo escuchando el podcast. Bueno, no dice bueno, nada de no sé por dónde, lo dirá más abajo.
Bueno, pues
pero...
se está cociendo, estamos respondiendo cada uno pues una parte sobre ese asunto, y por eso, bueno, pues vamos a dejarlo
próximo,
un poco más, ¿no?
En un próximo programa pues comentaremos pues todo lo que aquí se comente y las diferentes opiniones y percepciones de la gente, pues que cada uno pues puede contar también cuando ha empezado en esto del mundo del software libre, el GNU Linux, pues cómo le ha ido, qué ha probado o qué ha hecho en primer lugar, o con qué distribución finalmente se ha quedado, con cuál ha empezado, y cada uno, bueno, pues da su opinión, ¿no? Y eso es uh-huh. interesante y es muy enriquecedor para todos. Uh-huh. Y lo que quería centrarme hoy en el programa de hoy es en una petición tuya de hace unos programas, en la que pedías un programa, en la que recuerdo, en el programa aquel, recuerdo que sacaste por impresora unos papelitos, empezaste a recortarlos con un círculo y empezabas a girar.
Pero qué bien me lo
para
pasé.
Hacer un planisferio.
Oye, Miquel, que lo tengo por aquí, ¿quieres que lo traiga?
No, deja. Bueno, si quieres tráelo tú mismo, como quieras.
Yo por eso sí, si
pero
falta,
bueno,
saco el
yo he encontrado un programa, en concreto está para la distribución, para el escritorio KDE, se engloba dentro del proyecto EduKDE, y se llama K-Start, lo pronuncio más seguro, pero no importa, K-S-T-A-R-S, y se trata de, pues eso, precisamente de un planetario virtual para el escritorio KDE, que hace lo que tú pedías exactamente, ni más ni menos. Hace lo que tú pedías, te presenta el estado después de la instalación. Primero de todo, indicar que está disponible para la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Yo en concreto la he instalado en una OpenSUSE y también en un Ubuntu, sin ningún problema. Están disponibles los repositorios tanto de Ubuntu como de OpenSUSE. Sí, ¿qué más? Pues por ejemplo, para el que diga, pues es que mi distribución no aparece, pues hay una página web que es sin las W, edu.kde.org barra la barra cruzada de la que está en el 7, kstarts, o sea, kstars. La versión que presentan en esta página es la versión 1.3.0 y presentan una serie de pantallazos en las que presenta pues el estado del programa, como qué funcionalidades tiene, y describe pues brevemente cómo, en qué consiste este programa y su funcionamiento. Esta página está en inglés porque es una página del proyecto KDE que está en inglés, pero bueno, en la Wikipedia pues hay una información en castellano muy interesante, aunque algo breve, pero bueno, es también interesante. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/kstars, lo va a deletrear, K mayúscula, S mayúscula, T-A-R-S. Y en esta dirección pues nos indicarán que KStar es un programa para Linux, bueno, GNU Linux y otros sistemas operativos de la familia Unix, que simulan un planetario. Forma parte de KDE, es un software libre con licencia GNU, está licenciado con la licencia pública general GNU. Y ofrece una detallada representación gráfica del cielo nocturno, desde cualquier lugar de la Tierra a cualquier fecha, y incluye más de 130.000 estrellas, 13.000 objetos del espacio profundo, las 88 constelaciones, miles de cometas y asteroides, así como los 8 planetas del sistema solar, el Sol y la Luna. Por otro lado, ofrece múltiple información sobre todos los objetos estelares en forma de hipertexto. Permite además controlar telescopios y cámaras CCD, bueno, es el chip digital de la cámara, de captura de la cámara, desde el propio programa. Bueno, pues yo lo tengo aquí arrancado, tiene un aspecto muy muy majo, la verdad. En el momento de instalación nos va a preguntar dónde estamos, tendremos que indicarle pues la población. Me ha pasado una cosa curiosa, porque en la instalación que he hecho en OpenSUSE no me ha dejado poner que estaba en concreto en Bilbao, en Vizcaya, y he tenido que poner la posición más cercana, que era Toledo, la que me parecía, aunque se pueden
nada,
poner...
Sí, está al lado de Bilbao, sí, no os creáis.
Toledo cerquita, ¿no?
Sí, sí.
Aunque te permite también, si tú sabes las coordenadas, longitud y latitud de donde estás, poder incluirlas manualmente. Poder incluirlas a mano. Sin embargo, cosa curiosa, en la versión que he instalado para Ubuntu, al escribir Bilbao, efectivamente me ha completado en la lista, ha aparecido Bilbao, Vizcaya, todo completo, y he podido seleccionarlo y me ha posicionado correctamente en Bilbao. Una vez que arrancas la aplicación, te presenta un aspecto del cielo a la hora en que estás tú en el ordenador, el cielo nocturno. Lógicamente, si es de día, no te aparece el cielo nocturno porque aparece el sol, aunque te representaría el cielo con las estrellas que se verían si no estaría el sol. Y luego te permite hacer lo que comentabas tú en aquel programa en el que te pusiste a hacer manualidades con unas tijeras y una hoja de papel, en la que hay una opción que se llama apuntar, bueno, una opción en el menú, pues archivo, tiempo, ver dispositivos, tal, el típico menú que hay debajo el típico menú de archivo, etcétera, editar, que suele haber en los programas. En este caso editar no aparece, pues aparece una opción que es apuntar, en la que despliega un menú también que puedes apuntar al cenit, que sería lo alto del cielo. Puedes apuntar hacia el norte, hacia el este, hacia el sur o hacia el oeste. Entonces, si tú le indicas hacia dónde estás mirando en el cielo, esto es muy interesante porque nos va a permitir que si nosotros estamos en una posición determinada y seleccionamos en el programa, una vez que hemos seleccionado dónde estamos y con una brújula estamos mirando hacia el norte, por ejemplo, puede ser hacia cualquier otro punto, pero hacia el norte, pues y seleccionamos en el programa la posición norte, y estamos viendo un cielo nocturno, vamos a poder localizar las estrellas que estamos viendo, porque nos van a indicar las constelaciones y las diferentes estrellas que están en ese momento en el cielo. uh-huh. en el momento actual. Se basa en la hora del sistema del ordenador para indicarnos el estado del cielo nocturno en ese mismo momento. Uh-huh. Es una cosa muy interesante. La verdad es que me ha parecido un bueno, programa muy majo.
Resumiendo, que parece que estamos, que hemos encontrado, que por tú has encontrado, Miquel, el programa que yo quería, ¿no? Un programa para ver las estrellas.
Yo creo, bueno, se puede decir de esa manera, que es un programa para ver las estrellas, aunque no creo que nos haga mucho daño.
Lo que tenemos que hacer, si tenemos un ordenador portátil, ponemos la mano encima del teclado y en ese instante cerramos la pantalla sobre el teclado, o sea, cerramos, entonces te pillan los dedos.
Y seguro que vamos a ver las estrellas.
Exactamente, y no hace falta tanto.
Sin programa y sin nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, está muy bien.
Hombre, sí es práctico. A mí me parece muy bien, porque si puedes indicar la posición en la que te encuentras, la hora, ya la sabe el ordenador. Uh-huh. Y hacia dónde estás mirando, si hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, y que te puedo hacer un mapa de lo que ves, pues es chulo, ¿no? Porque puedes detectar, ¿cómo se dice?
Sí, comparar lo que estás viendo tú sí. con lo que te representa la pantalla, con lo que igual ciertos objetos del cielo, pues puedes encontrar su correspondencia dentro del programa y saber de qué estrellas o de qué planetas o sí, de además, qué objetos estelares se trata.
Seguro que algún experto en esta materia pues dice, pues si eso es Orión y esta es Andrómeda y esa es tal, ¿no? Pero
sí, pero para que los que no tenemos un conocimiento del espacio profundo ni siquiera del espacio cercano.
Yo la osa mayor, la osa menor y se acabó. O sea, ya a reconocer más.
Alguna vez me dicen, esto es la luna, y tengo mis dudas incluso, o sea,
pero,
que fíjate.
Pero Miquel, por Dios, hombre. Miquel, por
sí,
Dios.
Es verdad que
ahí llegan nuestros oyentes, y el sol lo saben reconocer. El verano sol, en la playa lo reconocen.
El sol enseguida, sí, porque ¿no? quema. Sí. Quema bastante. La luna también se reconoce fácil porque, no sé si te has fijado, cuando está llena, que tiene el aspecto como una cara que te está mirando.
¿Y cuando está vacía?
Cuando está vacía o cuando está nueva, no se ve la luna, así que...
Está muy nueva y no la han pintado, ¿no?
No la han pintado. Mira, es una cosa curiosa, por ejemplo, porque en casos cuando se produce la luna nueva, no podemos, está ahí pero no podemos verla, con el cual el programa nos indicaría que efectivamente está ahí la luna, y nosotros diríamos, bueno, pues ahí está el hueco, efectivamente la luna no está porque no se ve, al no darle la luz del sol pues no refleja uh-huh. nada, con lo cual pues no se vería la luna. Y eso pues me parece un programa que es en línea de lo que tú buscabas. Comentar que está, lo hemos dicho ya, pero bueno, insistimos, entra dentro del proyecto KDE Edu, software educativo de KDE, uh-huh. y es un programa pues que funciona en el escritorio KDE y lo puedes poner en funcionamiento pues en cualquier distribución GNU Linux. Así que te animo a que te pongas en este ordenador tan bonito que tengo aquí a mi lado.
Un escritorio KDE.
Sí, eso he dicho.
Pues eso, que tienes que poner escritorio KDE.
Es
sea,
una
sí.
distribución, con esa distribución un escritorio KDE.
Si te instalas una Ubuntu, que sea una Ubuntu.
Hasta cierto punto bueno, podrías ya. ejecutarlo también desde Genome, una vez si cargas esas librerías Qt, que son las propias del KDE, podría llegar a ejecutarse desde Genome, porque yo he ejecutado programas de Genome. Dentro de un KDE y al revés, o sea que tampoco, hombre, cargas más el sistema, dicen que no es lo ideal, pero bueno, se puede hacer. Uh-huh. Pero bueno, en principio está pensado para el escritorio KDE y la verdad es que de momento es lo que he encontrado en línea de lo que tú pedías, un programa para ver el cielo.
¿Qué tal funciona? ¿Has hecho alguna prueba?
Pues he hecho una pequeña prueba y la verdad es que funciona bastante bien. Va un poquito lento en el momento en que quieres desplazarte, porque tú pulsas en el ratón con el botón izquierdo, mueves el ratón y se desplaza la visión del cielo que estás teniendo, pues se desplaza hacia donde mueves el ratón. Pero no es inmediato, o sea, sueltas el ratón y se tarda en dibujar. Yo creo que es que está calculando dónde están posicionados en la nueva ubicación que tú estás. Es como si giraras la cabeza, ese efecto de mover el ratón. Entonces está calculando nuevamente dónde están posicionados todos los objetos estelares y claro, eso pues requiere un tiempo también, claro. Uh-huh. Y me ha parecido pues, un programa muy mejor, la verdad, muy sencillito y muy completo, la verdad. Uh-huh. Y no tengo mucho más que contar, si quieres pues podemos comentar, creo que he dicho ya las páginas web, pero las vamos a repetir si te parece bien.
Sí, a mí todo me parece bien.
Te parece perfectamente,
perfectamente,
¿no?
Perfectamente, sí.
La página oficial del proyecto es edu.kde.org/kstart, KSTARS. Y en la Wikipedia hay una página muy corta, aunque bueno, es interesante porque lo que comenta está muy bien. Y es la página es es.wikipedia.org/wiki/kstart, que es K mayúscula, S mayúscula, TARS. ¿Mm? Y bueno, y no tengo mucho más que contar sobre esto, porque tampoco da mucho más de sí, la verdad.
Bueno, nada más de sí, pero desde luego es un campo para la experimentación y que nuestros oyentes pues puedan ver las estrellas sin tener que tropezarse.
sin pegarse con martillazo ni
eso,
nada
por eso. Además, ahora que llega el veranito y que llega el buen momento para poder estar tumbado ahí en la hierba mirando al cielo, pues yo creo que es un buen momento para llevarse el ordenador.
Sí, sí, lo que pasa es que si lo haces de noche, yo creo que todavía refresca algo incluso, pero bueno, y depende de que en qué latitud estemos también, pues los oyentes que estén en una latitud en que va a ser ahora primavera o verano, porque están en algunas zonas donde va a ser otoño o está siendo otoño y va a ser invierno, pues como que no les apetecerá mucho tumbarse encima de la hierba en pleno invierno por la noche para poder ver las estrellas, porque más que ver las estrellas se van a quedar como témpanos de frío. Al menos eso me parece a mí, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no sea así.
Esperemos que no.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando. Hoy se ha quedado un poquito cortita la sesión, pero seguro la sesión.
La sesión.
Bien, pues DJ Mike.
DJ Mike,
¿no?
Michael.
No, Mike. ¿A ti te voy a llamar Mike?
Mike, en nombre de Michael.
DJ Mike.
Mike.
¿Residente en qué discoteca te mueves tú?
Yo no me muevo mucho en discotecas.
No te mueves. Bueno. Bueno, DJ Mike nos va a recordar, como siempre, que esta sección llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la siguiente dirección.
www.gluv.bilatinaz. Club.biz.
Para ir finalizando, vamos a recordar las formas de participación. Tenemos miles de personas que en este momento están dispuestas a darnos con su voz la forma de participación, pero hemos elegido a DJ Mike, el que nos va a decir cuál es la dirección de correo electrónico a la que vamos a escribir.
sl@enredando.net. SL de software libre. sl@enredando.net.
No. sl@enredando.net.
¿Y la arroba qué?
Pues @ lo que pueda. Que arrobe, oye, a mí... A ver, pero no, dínoslo así un poquito, con un tono así.
Sí, no soy capaz yo de hacer esos ritmos.
sl@enredando.net.
No soy capaz yo de hacer esos ritmos así, no.
Venga.
Que no,
DJ Mike, hombre.
Que no me sale a mí eso.
Si eres el rey de la pista.
Que no me sale a mí eso.
Vamos, que nadie te ve.
Sí, ya.
Solo te oyen.
Sí, ya sé. Deja, pero que no me sale a mí eso, de verdad. Que no.
Bueno. Y ahora DJ Mike nos va a dar... El buzón de voz.
En el 94-483-3010. 94-483-3010.
¿30? 10.
Sí.
10.
10.
Como los dedos que tenemos en el pie.
En los pies. Porque en el pie, tener 10 en un pie ya...
Sería preocupante.
Mal, preocupante.
Y nos queda el foro de Enredando.
El foro de Enredando, que está en el portal de Enredando.
Conéctate al foro de Enredando.
www.enredando.net, el menú principal que está en la izquierda. Nos vamos a la tercera
¿El menú
opción.
Principal es suficiente o hace falta para tener así, para un estómago normal? Con el menú principal nos llega, ¿no?
Con el menú principal nos llega.
Sí.
Y sobre todo si vamos a la tercera opción, que es foro Enredando.
Esa es la que más llena, ¿no?
La que más llena, porque sí. Están ahí todos los foros de Enredando.
Sí.
Y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ya hemos tomado buena nota. DJ Mike se despide por esta semana. te voy a regalar una visera, sí, para que te la pongas hacia atrás y tal.
DJ Mike. Una gorrita de estas
de sí.
De...
Sí, DJ Mike.
Sí, otra.
Sí, sí. Y para la semana, que viene, ¿qué vas a hablar?
No te lo voy a decir.
¿No me lo vas a decir?
Porque básicamente...
Sí, porque no me lo vas a decir.
Porque no te lo voy a decir.
No digas nunca porque no tienes ni puñetera idea. O sea que no lo vas a decir porque no me lo vas a decir.
No te lo voy a decir porque no quiero. Es que
porque
así,
no quiero. Ahí estamos. Muy
yo
bien.
Soy así, ¿sabes?
Muy bien.
No se ha notado nada, ¿verdad?
Pues nada, DJ Mike, que tengas unas buenas sesiones y nos encontramos en la pista la semana que viene.
Hasta la semana
la
que viene.
La pista, que esperamos al circo, oye.
Hasta la semana que viene. Agur.
Enredando.
La informática que se escucha.
Tiene el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos, y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día
Radio Digital, el sonido de la tecnología.
Pues llegamos finalizando esta edición 257 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esto que se acaba, hemos tenido muchísimos, muchísimos contenidos en esta edición. Seguro que para la semana que viene, aún más. Vamos, que decía yo lo del programa de las 3 horas, pero al final yo no sé. Te recordamos a las encuestas, siguen a tu disposición en www.enreando.net. Ahí puedes dar tu opinión, dejar tus gustos en esas preguntas que todas las semanas te hacemos. Recuerda la encuesta de perfil de oyente, la encuentras en el menú principal a la izquierda de la página web, en la opción que pone encuestas, pulsa ahí encima y verás que hay una que se llama perfil de oyente. Por favor, rellénala, por favor, indícanos las secciones que más te gustan, pues desde donde nos escuchas, más detalles, y de esa forma tendremos pues un poco más de información acerca de todos vosotros y vosotras. Te recuerdo que si quieres comunicar con nosotros puedes hacerlo a través de correo electrónico. oyentes@enreando.net es la dirección adecuada. oyentes@enreando.net. Si nos quieres dejar algo grabado con tu propia voz, puedes llamar por teléfono al buzón de voz de Enredando, que siempre lo tienes disponible en el 94-483-3010. Apunta bien, 94-483-3010. Y si quieres, pues en enreando.net tienes el foro donde todos los oyentes interactuáis y compartís vuestras experiencias. Por mi parte nada más, la semana que viene andaremos por la Rioja Party, Enreando por supuesto que estará aquí fiel a su cita, así que en 7 días nos volvemos a escuchar. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que es que ricasco y no te separes de la radio. ¡Agur!